amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caruta reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caruta reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas, es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta, y no le obedece a freno ni lo paran falsas riendas.
Caballo viejo, carajo.
El amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado, y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tiene embarbascao. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad.
Ahí estábamos disfrutando de esta popular canción venezolana en la voz de su compositor Simón Díaz, Caballo Viejo.
Qué lindo, Caballo Viejo, Simón Díaz, en el inicio de nuestra segunda hora del Diario Nacional por la Radio Pública a las 3:06 de la mañana, recordando las líneas nacionales para que los oyentes, los compañeros, compañeras, se vayan comunicando con nuestra emisora, querida Sonia.
Como siempre, habilitado nuestro WhatsApp 11-65-84-0870 y la línea nacional para dejar mensajes grabados desde todos los rincones de la patria, 0810-222-0870.
Perfecto, y ahora vamos a recordar para quienes se levantan, porque hay gente que se levanta a esta hora también, para ir a trabajar, los datos del tiempo para Capital Federal y alrededor es La Plata, Gran La Plata.
Muy bien, sobre la ciudad de Buenos Aires, tenemos un cielo despejado con 10 grados 5 décimas y se espera, según el pronóstico, un jueves con 20 de máxima y cielo algo nublado. Mañana viernes tendremos 12 de mínima, 23 grados de máxima y para el sábado se pronostican 14 de mínima y 24 grados de máxima. Ya para el domingo descendería notablemente la temperatura, 11 la mínima, 14 la máxima, con tormentas aisladas durante todo el día, mientras que en la ciudad de La Plata tenemos unos cuantos grados menos, Claudio, en este momento. 4 grados 8 décimas de temperatura, toda la humedad 100% con cielo mayormente nublado.
¡Apa! ¡Qué frío, qué bárbaro, qué diferencia acá con Córdoba! 7 grados, ¿no? 4 y medio allá en La Plata, 11.1 en Córdoba en estos momentos, cielo despejado. Ya vamos a actualizar con los datos de las 3, la máxima 25 grados, máxima que va a ir increyendo mañana, porque tendremos mínima de 9, máxima de 27, el sábado mínima de 12, máxima de 28, Sonia, con una temperatura, te diría, veraniega casi. Y baja abruptamente el domingo con una mínima de 11, máxima de 18, baja 10 grados. Pero a partir del lunes vuelve a subir las máximas, que van a estar rondando entre los 22 y 24 grados hasta el miércoles inclusive. No hay atisbo de que vaya a llover en los próximos días, aquí sobre la capital cordobesa. Habrá días soleados, algunos con cielo parcialmente nublado, pero no hay atisbo de que vaya a llover. 3:08 de la madrugada. Bueno, lo decíamos, lo hablábamos con Sonia al comienzo, las palabras de la ministra Bisotti diciendo que agosto va a ser el mes de las segundas dosis, y participó de una conferencia de prensa junto con el jefe de gabinete Santiago Cafiero y sus pares de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, y de CABA, Fernán Quirós, y dio cuenta que será posible la combinación de vacunas de distintos laboratorios. Desde este jueves, quienes recibieron la primera dosis de la Sputnik V podrán recibir turno para ser inoculados de forma voluntaria con la segunda dosis de Moderna o AstraZeneca. El objetivo, explicó Bisotti, es llegar al 1 de septiembre con al menos el 60% de los mayores de 50 años con el esquema completo. Eso nos va a dar tranquilidad por la importancia que tiene completar los esquemas de vacunación en el marco del riesgo potencial que está generando la circulación predominante de la variante Delta, puntualizó Bisotti. La posibilidad de combinar vacunas se ofrecerá a quienes recibieron la Sputnik V y aún no recibieron la segunda dosis. Esas personas tendrán la opción de aceptar o seguir esperando el componente 2 de la Sputnik. Para los turnos se va a priorizar a las personas que tengan más tiempo desde que se inició el esquema, a los mayores de 50 años y quienes tienen comorbilidades. Desde hace varias semanas, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires llevan adelante un estudio para evaluar si la combinación entre vacunas es factible. A estos dos distritos también se sumaron las provincias de Córdoba, La Rioja y San Luis. Es un estudio colaborativo que estamos haciendo entre Argentina y la Federación Rusa, con el apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación y el CONICET, indicó Bisotti. La titular de Salud además especificó que se están estudiando las posibilidades en relación con las diferentes combinaciones de los esquemas homólogos, mismas vacunas, y heterólogos, diferentes vacunas. Hace pocos días también se incorporó la vacuna Moderna a este estudio y se van a ir incorporando de otros laboratorios a medida que ingresen, como por ejemplo cuando llegue la vacuna CanSino. Palabras de Carla Bisotti. Una noticia importante en términos políticos, pero no positiva para el canalla de Pepín Rodríguez Simón. ¿Por qué digo esto? Porque rechazaron el pedido de refugio político del operador macrista Fabián Jorge Pepín Rodríguez Simón. Lo dictaminó la Comisión de Refugiados del Uruguay. Esta comisión dictaminó que se debe rechazar el pedido de asilo como refugiado político de Pepín Rodríguez Simón, el operador judicial del macrismo, un tipo, un canalla, un sinvergüenza, un temerario, había pedido al país vecino que le dé amparo porque se considera un perseguido político. En rigor, no quiere rendir cuentas en la causa penal donde está acusado de extorsión y amenazas a los accionistas del grupo Indalo, por lo que la jueza María Servini ordenó su captura internacional y lo declaró en rebeldía. 79 días que está en condición de prófugo Pepín Rodríguez Simón. La extradición deberá ser resuelta por la jueza uruguaya Adriana Chamsarian. Como revelara Página 12, Rodríguez Simón era prácticamente el otro yo de Macri, a tal punto que este le dio un poder amplísimo en lo judicial, en lo administrativo. La situación de ambos, de Pepín y de Macri, es cada vez más comprometida en las causas judiciales. Pepín Rodríguez Simón, este canalla sinvergüenza, temerario, apostó a conseguir ayuda en Uruguay para eludir sus frentes judiciales en la Argentina. La evaluación de la CORE se hizo esperar, pero fue enviada finalmente a la jueza la semana pasada, antes que se venciera el plazo de 90 días establecido. Quien mantiene el expediente bajo secreto de sumario. Se pudo confirmar, Página 12 lo confirmó, por allegados al proceso, que el informe de la comisión aconseja desestimar el pedido de refugio del hombre que tenía escritorio en la Casa Rosada, pese que no formaba parte del Poder Ejecutivo. ¿Está? Este tipo, este canalla, tenía escritorio en la Casa Rosada. Era en lo formal un directivo de YPF, y sigue siendo integrante del Parla Sur, donde avanza una acusación para expulsarlo de ese cuerpo a Pepín Rodríguez Simón. Dentro de un ratito vamos a hablar de otro canalla, llamado Marquito Peñas Brown. Hubo una reunión clave, parece ser, se descubrió que hubo una reunión clave antes del envío del armamento ilegal a los golpistas de Bolivia. Horas antes, Peña, Marcos Peña Brown, había recibido a Patricia Bullrich y al jefe de la gendarmería. Ya vamos a hablar de este canalla, sinvergüenza y salvaje también en un ratito nomás. 3:14 de la madrugada, seguimos con la producción periodística federal y habló el candidato a gobernador del Frente de Todos por Corrientes, Fabián Ríos, quien fuera senador nacional. La sociedad, dijo, en su conjunto, fue la que nos pidió la unidad. Sostuvo que fue el conjunto de la sociedad la que empujó a la unidad entre las diferentes expresiones políticas y las organizaciones gremiales y sociales para la creación de empleo digno y la transformación de la provincia. La palabra de Fabián Ríos.
Bueno, hemos logrado conformar, no sé si los conformamos nosotros o el conjunto de la sociedad nos obligó a la unidad nuestra del peronismo y también la unidad con otras fuerzas políticas, con organizaciones sociales, con organizaciones de los trabajadores, con asociaciones de pequeños productores y campesinos. Fuimos los que conformamos esta propuesta política que apunta a la transformación de Corrientes. Y en la fórmula me acompaña el contador Martín Barro Nuevo, persona joven y que a su vez tuvo una connotación nacional y una participación nacional muy activa en la conformación de estadísticas para el control de la pandemia. Que le dio un manejo de políticas sanitarias muy, muy grande, ¿no?
Ahí está la palabra de Fabián Ríos, candidato a gobernador del Frente de Todos por la provincia de Corrientes. Habló el senador nacional Carlos Linares, dijo que Chubut la está pasando mal, pero tiene mucho para aportar. Es también precandidato a senador nacional en representación de Chubut por el Frente de Todos, actual presidente del Partido Justicialista de esa provincia y ex intendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares, quien dio detalles del momento que atraviesa su provincia y de los objetivos que lo motivan para su candidatura.
Nada, Chubut es una provincia de la Patagonia, debe estar entre las 5 provincias, 6 de más superficie, tenemos más o menos algo de 600.000 habitantes, es una zona, la primera productora de petróleo del país, con la cuenca San Jorge, uh-huh. Productora de pesca, se saca gran parte de los langostinos y derivados también de la pesca, la merluza, de los mares del Golfo San Jorge, de mucho turismo, también de la comarca. Un lugar también de esquí muy conocido como La Olla, una provincia que es la cuarta exportadora que tiene este país de divisas que le ingresan al país, una provincia que en este momento, en los últimos años, con el gobierno de turno, no la está pasando bien, pero sí que tiene un potencial importante para hacer del Chubut una de las provincias más importantes de este país, ¿no?
Ahí está la palabra de Carlos Linares, precandidato a senador nacional en representación de Chubut por el Frente de Todos. Vamos a hablar del memorando con Irán, donde Carlos Zanini, procurador del Tesoro de la Nación, volvió a pedir la nulidad de la causa. Habló su abogado defensor Mariano Fragueiro Frías en diálogo con la radio pública.
Una pequeña introducción y después el doctor Zanini, habló. La verdad que recomiendo que lo escuchen porque fue una locución extraordinaria. Uh-huh. Esto que parecía que no era nada, o sea, de las visitas de dos jueces de la casación que estaban excusados en intervenir en este tipo de causas, uh-huh, vinculadas a el tema AMIA. Ellos se habían excusado. Estos dos jueces, empiezan a frecuentarse con el expresidente Macri Y bueno, en un momento dado, violando absolutamente todos los precedentes judiciales, violando otros principios como, constitucionales como son la cosa juzgada, la doble persecución, reabrieron esa causa de una manera fraudulenta, y es la que, y después se eligieron, bueno, se eligieron jueces, todos jueces que no eran los jueces naturales, digamos, estaba todo contaminado. De todo eso fue lo que habló el doctor Zanini, bueno, y explicó por qué se debe declarar nula toda esta actuación, que es una actuación viciada, fraudulenta. Acá hubo una maniobra, una ingeniería, si me permite el término, una ingeniería judicial que desembocó en esto, que claramente es una afectación, y es una afrenta a la República, ¿no es cierto?, lo que ha ocurrido.
Ahí está la palabra del doctor Mariano Fragueiro Frías. Recordamos que el procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zanini, participó de manera virtual de la segunda audiencia oral y pública en la causa por el memorando con Irán. Decía Fragueiro Frías, Zanini expuso, tuvo una locución extraordinaria, hubo violación de las normas constitucionales, dos jueces que frecuentaban visitas con el expresidente Macri le abrieron esta causa de manera fraudulenta, volvió a pedir que se declare nula la causa, dijo el abogado defensor de la causa, Mariano Fragueiro Frías, bien digo, en diálogo con Darío Villarroel. 3:20, Fortunato Malimachi, doctor en Sociología de la Religión, habló con LRA 43, Radio Nacional Neuquén. El investigador del CONICET recordó la figura del obispo Enrique Angelelli, quien ayer se cumplió un nuevo aniversario de su asesinato, 45 años. Comentó Malimachi que 24 sacerdotes fueron asesinados durante la dictadura genocida. La Biblia se sigue usando en América Latina como en el golpe genocida en Bolivia, y eso preocupa, reflexionó el docente. Lo escuchamos.
Es muy particular porque la Iglesia tiene mártires y tiene victimarios.
Claro.
Y este es un ejemplo clarísimo de un obispo denunciado por otros obispos, denunciado por las autoridades militares y económicas de La Rioja en aquel momento, que comenzó pidiendo ayuda, pidió apoyo, y bueno, como en tantas otras instituciones, le habrán dicho que en qué estás metido, en algo andarás, y después, bueno, cuando le matan a los dos sacerdotes, le empiezan a matar a la gente de sus comunidades, sobre todo a los dirigentes de las cooperativas que él había formado, toma contacto con el embajador del Vaticano aquí, que tampoco no le hace caso, la propia Conferencia Episcopal Argentina, y eso que lo conocía porque el que era presidente había sido su amigo cuando los dos eran obispos en Córdoba, que era Prima Testa.
Claro.
Le envían una investigación, que es otro obispo, Saspe, dice que no hay nada, pero bueno, lo dejan solo, y la entrevista con el general Menéndez fue la que apareció en el juicio que se hizo, donde el general Menéndez le dice: o pones orden en tu ejército o yo uso las dos espadas, la espada del ejército para imponer orden acá adentro, y la espada de Jesús para imponer orden en tu propia diócesis, porque sos incapaz. Bueno, a los pocos días tuvo ese accidente que lo mataron.
Ahí está la palabra de Fortunato Malimachi, recordando la figura del gran obispo Enrique Angelelli al cumplirse el 45 aniversario de su cruel asesinato por parte del genocida Menéndez. 3:22 de la madrugada. 10.5 grados la temperatura en Córdoba, después ampliamos con los datos del tiempo ya actualizados, 10.5 grados en Córdoba en estos momentos. Jorge Godoy, abrazo nacional, Juegos Olímpicos.
Gracias, Claudio. Aquí estamos con lo que fue la victoria de Estados Unidos. Acaba de terminar el partido de básquetbol 97-78, casi 20 puntos le sacó al equipo que le había sacado casi 40 a la Argentina. Estados Unidos lo pasó por arriba, 97-78 a Australia, y ahora espera por Francia o por Eslovenia en la final. Esto es el básquetbol. En el vóley, hay que recordar que Argentina va a jugar a las 9 de la mañana, 9 de la noche, de Japón frente a Francia. En el otro partido en el que se jugó hace un rato, la primera semifinal, le ganó Rusia a Brasil 3-1. Es decir, ajá, que si Argentina pasa a la final, va a jugar frente a Rusia. Bueno, el que pase a la final, Argentina-Francia, va a jugar frente a Rusia. Y Brasil ya está aguardando el partido por el tercer puesto para la medalla de bronce. La que se aseguró la medalla de plata, y ojalá sea la de oro, es la de este señor, la selección argentina de hockey. Y presento así a Carlos Retegui. Carlos Retegui se aseguró la medalla de plata, y escuchá lo que responde.
Carlos Retegui, no, la Argentina es finalista olímpica. Las Leonas son finalistas olímpicas y me siento muy orgulloso, cada vez más contento. Que no tiene que ver con el resultado de ganar el partido, tiene que ver con el trabajo bien hecho, con la entrega, con representar a nuestro país de la mejor manera, que la gente se alegre. Miles de mensajes diciéndome, me fui a dormir contento, que me desperté contento, y creo que ese es el premio de todos nosotros, ¿no? Que a más de 15.000 kilómetros de distancia la gente se conmueva y que se sienta orgulloso de estas leonas, humildes, de perfil bajo, con una entrega total y con una convicción para buscar la gloria que me llena de orgullo. Y lo quiero compartir con toda la gente que nos acompañó apoyándonos en este año tan particular de pandemia, en donde la preparación fue diferente, con falta de competencia, no pudimos viajar, no pudimos competir, y el equipo siguió entrenando, siguió subiendo médanos en Pinamar, en Cariló, siguió haciendo pasadas en Mar del Plata, en Córdoba, en la Sierra, y una nueva final, tercera seguida. Espero que los chicos del vóley puedan ganar la semi y que los demás deportistas que les resta competir puedan dar lo mejor, como hicieron todos. Y yo me siento orgulloso de la representación argentina que vino a Tokio, de todos, desde el primero hasta el último.
Ahí está el Chapa, Carlos Retegui, con un mensaje. Vos mencionabas hoy al gran Cachito Vigil. Después de, claro, Cachito Vigil vino Gabriel Minadeo con todo su equipo, y después vino, claro, Chapa Retegui con todo su equipo, como en una continuidad de trabajo, pero también de unos valores tremendos que tienen los jugadores y las jugadoras del hockey. Y te puedo asegurar, querido Claudio, que sé de lo que estoy hablando, porque conozco y bastante al Chapa, a su cuerpo técnico, a los anteriores, y también mucho que tiene que ver con el clima que se vive en los planteles del hockey argentino, tanto de varones como de mujeres. Y verdaderamente, justamente eso, los valores humanos van siendo realmente para destacar en lo que tiene que ver con el Chapa, con su trabajo y con el trabajo de todo el cuerpo técnico. Por eso a veces cuando los que no saben opinan y descalifican sin saber de la materia, claro, a veces molesta demasiado. Ahí lo escuchabas y pensaba, ¿no? Y en las charlas técnicas también habla de esto, justamente, de que a las 7 de la mañana nos están mirando, juguemos por ese tipo que está esperando el colectivo, juguemos por esa, claro, señora que está dejando a los hijos y se va a trabajar. Bueno, claro, en esas cosas también está presente cada una de las charlas del técnico de la selección argentina, que ojalá tenga la suerte de alzar una vez más la presea. En este caso, la presea dorada, la máxima que se puede ganar en los Juegos Olímpicos.
No, además un tipo muy piola, fue muy muy conmovedor. Yo vi ayer en la TV pública, ¿no? Fue muy conmovedor el abrazo con la hija, ¿no? Que integra también el grupo. A mí me gusta mucho la personalidad de Noel Barrio Nuevo, ¿no? La autora de los dos tantos.
La goleadora histórica del conjunto argentino.
Qué personalidad, Noel, ¿eh? Personalidad.
Heredó la capitanía de ni más ni menos que de Luciana Aymar, una capitanía
Lucha,
que había sido...
Claro,
anteriormente la capitanía había sido de... Bueno, pasó por Carla Rebeck en algún momento, había sido de, claro, Luciana Aymar, y después también anteriormente de Magdalena Isega, otra enorme deportista que tiene...
Y ayer ofició de comentarista en la TV pública, estaba muy emocionada Magdalena, ¿eh? Muy emocionada.
Además, también... Y digo esto porque se han recibido por parte de muchos deportistas que se transformaron después en comentaristas, en analistas, en, no sé si decir en periodistas, pero en este caso sí, porque hay muchos como ella o como Mercedes Margarot, que trabaja en la cadena ESPN, que claro, han hecho la carrera de periodismo, además claro, de claro, no es que hablan simplemente porque son ex deportistas, sino claro, que han hecho la carrera de periodismo. Y de hecho también, bueno, ahora está en la TV pública el programa que es un éxito, que es Relatoras, pero en las transmisiones de fútbol internacional, la primera mujer, la primera relatora que ha hecho partidos de Liga y de Eurocopa ha sido, creo que de Champions League, no de Eurocopa, ha sido justamente una ex leona, ha sido Mercedes Margalot, es decir, bueno, también, claro, también en esto se han distinguido, ¿no? También
sí, no, además Mechi otra leona, ¿no? Claro, Mechi, además Mechi me cae tan simpática, me resulta tan simpática ella, es una tipa muy piola, se maneja muy piola cuando labura, y Magdalena ayer, a ver, ofició de analista, pero la emoción la saltó tremendamente cuando ganó la Argentina, ahí perdió los estribos por la gran emoción que le embargaba, ¿no?
Y son además generaciones de jugadoras que van pasando, que van ganando y que además siguen teniendo esa ansia de triunfo y de ganar y de seguir siendo voraces en la búsqueda de los objetivos para las generaciones que van viniendo, cosa que no suele pasar en muchos deportes. A veces hay tipos que te dicen, no, yo no quiero, y esto ha pasado ni más ni menos que en el fútbol, por ejemplo. Claro. No, yo no quiero que levanten la Copa América porque quiero que se sigan acordando de mí como último campeón. Y claro, estas miserias se viven en el fútbol, por ejemplo, y no, o en el tenis, y no en deportes como este, como en el hockey en este caso.
Sí, 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 yo voy hablando a todos los ex con mucho orgullo. Hoy Cachito Vidal, te digo, me conmovió porque era como si él hubiese estado allí, ¿viste? Como si él hubiese dirigido a esta selección, y hablaba con un respeto, con un cariño hacia las chicas, con una admiración hacia las pibas, con una admiración hacia el Chapa, digo, ¿no?
Sí, sí.
Que uno puede decir, puede haber recelo, no, nada que ver, pero era una sonrisa de boca en boca de Cachito Vigil, y además feliz porque lo estaban entrevistando, para poder hablar maravillas de esta selección femenina de hockey, ¿no?
Simplemente te puedo decir que de esta generación de jugadoras, cuerpos técnicos, de los últimos 20 años del hockey argentino, no se puede hablar otra cosa que maravillas, que palabras de elogio. Claro, no hay otra manera, no hay otra manera. Claro, porque además se ha convertido...
Van cambiando las generaciones y siguen ganando, ¿no?
Y siguen. Pero no solamente eso, como también escuchábamos ayer a Santos Hernández, el técnico de la selección de básquetbol, el ganar a veces es tan y tan pasajero que no se dan cuenta muchos protagonistas de lo importante que es ganar en otros aspectos, ¿no? Claro. Y después también está el caso de Manu Ginóbili, que dijo, sí, yo gané un montón, pero puedo asegurar que perdí muchísimo más de lo que gané. Y esa es, en definitiva, la enseñanza que van dejando tipos muy grandes en el deporte, que después son opacados simplemente por las cuestiones mediáticas y de marketing por otros. Pero claro, en este caso estamos hablando del deporte olímpico y ese espíritu olímpico que se vive cada 4 años.
Bueno, y otro hecho destacado, y ya con esto termino, lo de Luisito Scola en días pasados, que recibió el saludo de todas las máximas estrellas de cualquier disciplina deportiva tras su retiro de la actividad basquetbolística, ¿no? Porque con él se va toda esa generación maravillosa, ¿no? De básquetbol, pero el saludo de Messi, de otros representantes de otras disciplinas, recibió el saludo de todo el mundo, porque todo el mundo se conmovió que el equipo australiano se haya parado para saludarlo, el técnico de Australia, el abrazo de los jugadores. No, fue fabuloso lo que le pasó a Scola el otro día. Te digo, si yo estoy ahí, creo que se inunda mi cuerpo de tanto llorar.
Es que en muchos casos suele pasar, sobre todo con el deporte que no es tan popular como el fútbol, pese a que el básquet sí es muy popular en la Argentina, pese a que el tenis es bastante popular o bastante conocido en la Argentina, muchas veces suele pasar que los deportistas argentinos son mucho más respetados en el exterior por los que verdaderamente saben que por nosotros. Bueno, en el caso de los del básquet, en muchos casos son testigos de justamente esto, ¿no? Que esté colgada la camiseta, como decíamos, veíamos ayer de Manu Ginóbili entre las glorias de la NBA en los San Antonio Spurs no es para cualquiera, es el único argentino y nosotros quizás no tenemos dimensión de lo que ha logrado esta generación de jugadores de básquetbol y esta generación de jugadores y jugadoras de hockey. Hablo de los dos porque los dos han ganado y son los dos deportes que más le han dado en los últimos 20 años a la Argentina, con tantas medallas y tantas copas levantadas.
Exactamente, ¿no? Y el otro día Ginóbili también, ¿no? Hablando maravilla de Scola, diciéndole, nunca tuve un compañerazo como vos, me pongo de pie, te aplaudo. Nada, maravilloso Ginóbili, ¿no? El tweet que publicó, ¿no? Que emitió y que se dio a conocer tras la despedida de Scola. Muy, muy conmovedor todo, ¿eh? Muy conmovedor todo realmente. Bueno, querido Jorge, nos reencontramos en la próxima, si te parece.
Dale, en un ratito, insisto, te prometo más palabras, más voces de protagonistas argentinos, mientras entramos ya en la recta final, falta cada vez menos, es una frase muy muy obvia esta, ¿no? Falta cada vez menos, nunca falta cada vez más.
Pero, escuchemos, ¿ustedes cuándo termina la actividad? El domingo al mediodía, imagino, ¿no? Antes del mediodía.
El domingo a las 8 de la mañana es la ceremonia de cierre. Vamos a tener un programa especial en la trasnoche del viernes, la madrugada del sábado, y el domingo tenemos toda la jornada de fútbol. Así que vamos a estar a pleno también este fin de semana. Hablando de fútbol, están contentos, ¿no? Ganó Boca.
¿Qué te parece, querido? ¿Qué te parece?
En un pésimo partido de fútbol.
No, horrible. El partido horrible y River tuvo más oportunidades, que es cierto, pero Boca lo presionó mucho, ¿eh?
Sí,
Boca salió a presionarlo. Hay una cosa, a mí me da risa esto, ¿no? Porque todos hablan de River y está bien, porque River hay partidos que juegan muy bien y tiene un técnico barro, y me canso de decir que Gallardo es un gran técnico. Me canso de decirlo, pese a que soy de Boca. Pero la verdad de la milanesa es que hace 4 partidos que tampoco ellos nos ganan, ¿sí? Es decir, Boca no le gana porque juega mal, pero River tampoco gana, ¿eh? Entonces, hoy decía con mucho tino un periodista ahí de la cadena ESPN, decía con mucho tino, el único momento que River pudo superar a Boca duró 9 minutos, que fue en el partido del 2 de enero, aquel 2-2 que Santos Borré pone el 2-1 y le duró la alegría a River 9 minutos porque fue empató Villa. ¿Está? ¿Estamos?
Sí, sí.
Después,
coincidimos.
Después no le ganó nunca a River, esta es la verdad también, ¿eh?
Coincidimos, lo que pasa es que queda todavía ese hablando de la bruma que hubo hoy, viste, esa nubosidad por arriba del mundillo fútbol que nació en Madrid y que bueno, que eso va a costar que se disipe.
Eso es un dolor muy grande, eso es un aguijón, querido.
Es como que queda todavía eso dando vueltas.
Eso va a durar hasta que lleguemos a otra final. ¿Sabes cuánto va a durar eso? Cuando lleguemos a otra final de Copa Libertadores y se la gane Boca, pero tiene que ganar la Boca. Ni te cuento si llegan a otra final y llegan a River. Olvídate. No nos recuperamos más de eso.
Seguimos en un ratito, Claudio, querido.
Es la verdad, no nos recuperamos más, Jorge. Porque no. Podremos decirle a los de arriba, son hijos nuestros, pero ellos no van a decir, pero le ganamos en Madrid, le ganamos la segunda copa y chao, a la miércoles, ¿viste?
Mientras sean los comentarios de vos te fuiste a la vea o te ganamos en Madrid, estos son los comentarios del fútbol, y que queda ahí, está todo bien.
Está todo bien, exactamente, el folclore del fútbol. Querido, nos reencontramos en un rato, ¿eh?
Dale, hasta luego.
Un abrazo grande, Jorge Godoy, abrazo nacional, Juegos Olímpicos, levántame cortina, Mónica. De Córdoba, 10 grados y medio en estos momentos, 62% la humedad, el cielo está totalmente despejado, la máxima estimada para hoy en alrededor de 25. Me voy allá a La Plata, a la ciudad de las Diagonales, que está hoy tapado con niebla. Sonia, querida, te escucho.
Aquí tenemos 4 grados, 4 décimas de temperatura, Claudio, 2 grados 6, la sensación térmica, la visibilidad reducida por niebla a 100 metros apenas. Y sobre la ciudad de Buenos Aires, en este momento, el cielo está cubierto también con neblina y la temperatura es de 10 grados.
Perfecto. ¿Hay mensajitos de los compañeros, compañeras?
Sí, claro, por supuesto. Dicen presente nuestros amigos a través del WhatsApp. Hola, buen día, Claudio, querido. Aquí vamos saliendo de Picún Leufú. Buen día, Sonia, querida amiga. ¿Cómo estás? Por aquí 3 grados marca el termómetro del camión. Poco viento, todo despejado. Buen programa, nos dice Alejandro. Muchísimas gracias, ¿eh? Como siempre, buena ruta al amigo camionero. Otro por aquí que llega y nos dice: buenas madrugadas, queridos compañeros. ¡Qué zamba, por favor! La zamba para olvidar. Estoy re orgulloso de los deportistas argentinos que nos representan en las Olimpiadas de Japón. Abrazo para todos. Lo de Iglesias no tiene nombre. En tiempos antiguos esto se resolvía en un duelo a espada en la vía pública, pero todos sabemos que es tan cobarde que se fugaría. A la mujer no se la maltrata de ninguna forma, hay que amarla y cuidarla como una copa de cristal. Abrazos para todos. Marcelo, nuestro amigo Marcelo de Hudson, muchísimas gracias. Claudio, como siempre, allí presente también.
Abrazo, Marcelo, abrazo, querido.
Muy buen día, equipo nacional, muy linda la programación. Sonia, querido Claudio, al que madruga Dios lo ayuda, por eso aquí estoy. Les deseo muy buen día. Bendiciones. Atentamente, Julio Mazo, desde Santo Tomé, allí en Corrientes, que está esperando su segunda dosis de la vacuna, la Sputnik B, así que a tener paciencia que ya pronto va a estar llegando, Claudio.
Ya, seguramente en los próximos días le va a llegar al amigo seguramente la citación, Así que tranquilo, compañero, ya va llegando.
Otro mensajito por aquí. Los misóginos embrutecidos hallan su lugar de anide en las fuerzas neoliberales opositoras, que siempre buscan producir daño por el daño mismo. De tener goce por el simple ejercicio de la pura maldad que abrigan en su interior y que desde otro ámbito no sabrían cómo demostrar. Infelices y miserables por resentimiento enfermizo e hipócrita. Despreciadores de todo valor ético y moral, el rictus de sus rostros no lo pueden ocultar nunca. Es el odio que naturalmente les aflora desde un interior desastroso. La expresión de Fernando Iglesias y Waldo Wolf confirman un alma ennegrecida y ruinosa. Mensaje que nos llega desde Caseros de Antonio, así que le mandamos un beso grande y le agradecemos infinitamente, por supuesto, también estar allí presente, Claudio.
Totalmente, un abrazo Antonio, sí, dos salvajes, tanto Wolf como Fernando Iglesias. ¿Algo más, Sonia?
Pablo de Bellavista, como siempre, allí también, diciendo presente, aquí estoy, acompañándolos como cada madrugada.
Bueno, muy bien, vamos con la música, Sonia, nuevamente la música, e irrumpe, se abre el cortinado, el escenario del Diario Nacional, y vamos a ver qué nos propone Sonia, ¿eh?
Ay, mira vos, en este caso es una linda versión, una curiosa versión de un tango de José Dames y Horacio Sanguinetti, del año 1944, que nos trae nada más y nada menos que el rosarino Juan Carlos Baglietto. Es una sugerencia que nos habían hecho hace algunos días, Claudio. ¿Te escuchamos? ¿Nada?
Sí.
He llegado hasta tu casa. No sé cómo he podido, si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma, en tu puerta, al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Muerto al irte tú, todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás? sé dónde, sin querer, te digo adiós, y hasta el eco de tu voz, de la nada me responde. La cruz de tu candado, por tu pena yo he rezado y ha rodado en tu corazón una lágrima hecha una flor de mi pobre corazón. Dice tú, todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud, nadie que me diga si vives aún, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor.
El país que nos une.
Estudio País, Quique Pessoa, sábado de 10 a 13.
Nacional, la radio pública.
RAC, Ranking Argentino de Canciones, compilado de temas musicales de las 50 radios nacionales.
Hola a toda la audiencia, mi nombre es Estefanía Arias, cantora de folclore de Comodoro Rivadavia, Chubut. Amo cantar, amo la música que desde muy chiquita me han brindado mis padres en mi hogar, el folclore que me hace ser quien soy también, porque hoy es mi oficio, es mi profesión, el cual siempre lo hago con mucho amor, con mucho esfuerzo y siempre defendiendo mis raíces. Gracias Radio Nacional también por este hermoso proyecto, por difundir también las obras, los artistas independientes de todo el país. Y hoy yo les voy a presentar esta hermosa canción de Rubén Chauque y Sergio Castro, Al sur del viento, como mujer patagónica. Espero que les guste. Un abrazo gigante para todos y que viva la música argentina y folclórica.
Cuando sopla el viento trae fuerzas que se meten en mi alma, que estallan en mi garganta. Y una extraña mezcla de memorias en pedazos de esta historia, el viento en su carcasa. Ay, somos parte del viento. En tu piel la brisa, date cuenta que montada en ella va nuestra esperanza. Sueños postergados de muchos que nos despojaron verdes, pretensiones de unos pocos. Ay, somos parte del bien. Desierto, que cruzando el sur del Colorado, a
tan amado y tan golpeado entras al reino del viento. Ay, somos parte del viento en el sur y azul.
Rack. Ranking argentino de canciones.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Buen día, Claudio, querido, los Cables de la Plata. Bueno, estoy contento porque Boca ganó, no hubo agresión, cantaron los jugadores. El periodismo tampoco tiene que aceptar que haya agresiones, cortar los agresivos. Y bueno, el más grande dijo, lo arreglamos entre todos, no lo arregla nadie. Un besito a Sonia.
Sonia, Claudia, muy bueno el programa Radio Nacional Iván de Córdoba. Junto por el cambio es hambre y miseria de Macri que nos dejaron esa canalla y atorrante. El pueblo debe saber que el Frente para la Victoria es la única solución, porque tenemos un gobierno.
Claudio, Sonia, los saludo desde Tafí Viejo, la capital nacional de Limón, Uruguay. La verdad que la importancia que tiene en este momento el Estado Nacional junto con los estados provinciales, vacunando a todo el mundo y no dejando a ningún argentino que deje de tener su sanidad para combatir el...
Hola, buenos días. Con respecto a este Fernando Iglesias, a mí me limitaron por 7 días para no poder utilizar el Facebook por criticar a este Fernando Iglesias y poner Fernando Iglesias gorila. Pero bueno, estamos así. No se puede, la indignación a veces no la podemos.
Ahí teníamos, nos quedamos con ganas de escuchar el remate de ese mensaje, Claudio, a través de la línea nacional, las voces de nuestros compañeros, compañeras, en el 0810-222-0870, la amiga, Oscar de la Plata, Hugo Sass de Tafí Viejo y a Iván de Córdoba, muchísimas, muchísimas gracias.
Un gran abrazo para la compañera, para los compañeros que se comunican diariamente con nuestro diario y con la radio pública que llega a todos los rincones del país. 4:00 a.m, recordamos los datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, querida Sonia, La Plata, Gran La Plata.
20 grados, la temperatura máxima estimada para hoy sobre la ciudad de Buenos Aires, con cielo algo nublado. Ahora tenemos 10 grados con 8.2 de térmica, 92% de humedad, y aquí en la ciudad de La Plata unos cuantos grados menos, 4.4 en estos momentos, 2.6 la sensación térmica y la humedad 100%, hay mucha niebla y la visibilidad está reducida a escasos 100 metros.
¡Ah, qué lo tiró! Y 2.4 de sensación térmica. Bueno, muy bien, en Córdoba, 10 grados 5 en estos momentos, 62% de la humedad, cielo despejado, 25 grados de máxima para hoy, para lo que resta de la jornada en las próximas horas, cielo parcialmente nublado por la mañana, algo nublado hacia la tarde-noche. Volvemos con el tema de la vacunación, y habla el director del Hospital Monovalente, Carlos Malbrán, de Catamarca, Daniel Godoy, quien dijo que una tercera dosis de refuerzo vamos a tener que observar. El diálogo con Radio Nacional Catamarca.
Absolutamente. Yo tengo la presunción de que vamos a tener un pequeño rebrote después de en la segunda quincena del mes de agosto, en coincidencia con la circulación comunitaria de la variante en el país. Recordando que la variante Delta tiene características que la identifican del resto. Claro. Entre ellas son mutaciones que hacen que sea mucho más contagiosa, más fácil de adherirse al ser humano, con una carga viral mayor, por ende de contagiarse, con síntomas que son un tanto diferentes y al mismo tiempo con la capacidad de sortear cierto de diferente manera la inmunidad adquirida. Por eso es que es importante la vacunación, no dejen de vacunarse. Yo hoy decía, me preguntaban qué es lo que opinaba de la liberación de restricciones. Yo creo que es un derecho adquirido y ganado por parte de la población, pero que eso no significa de ni que se dejen de vacunar, ni que sigamos con todos los cuidados que hay que tener, ¿sí? Y no sobrepasarse y saber valorar las libertades que fuimos ganando a lo largo de este tiempo.
Ahí está la palabra del director del Hospital Monovalente Carlos Malbrán de Catamarca, Daniel Godoy. Nos vamos al Chaco, donde comenzó la vacunación a personas de entre 12 y 17 años. El médico Daniel Gómez especificó las características de la vacunación a personas de este sector etario al señalar que es muy importante que comience a vacunarse contra el coronavirus a esas franjas y en principio se aplicará a quienes tengan factores de riesgo. Escuchamos la palabra de Gómez a través de LRA 26 Nacional Resistencia.
Sí, por supuesto, estamos comenzando a partir de ayer y hoy. Empezamos con el uso de emergencia de la vacuna. Estamos usando fundamentalmente en este caso la vacuna Moderna contra el virus SARS-CoV-2 para la población de 12 a 17 horas y se espera, comienza hoy la aprobación en los próximos días y eso hace que amplíe el plan estratégico de la vacunación contra el COVID en los adolescentes entre 12 a 17 años, y fundamentalmente en este momento se está utilizando en el primer caso a todos aquellos factores de riesgo. Y entonces los factores de riesgo que se evalúa e incorporan pertenece a enfermedades cardíacas, enfermedades neurológicas, renales, respiratorias, obesidad, algunos tipos de discapacidad. Entonces todo eso se especifica en la reunión que comienza en esta semana y esta recomendación es muy importante ya que nos permite vacunar en forma priorizada a los jóvenes entre 12 a 17 años y en este caso empezamos estudiando los factores de riesgo, ¿no?
Y ahora vamos con la palabra de la doctora en ciencias bioquímicas e investigadora principal del CONICET, Daniela Osbor, quien señaló que se demostró que es seguro trabajar con dos vacunas distintas. Se refirió a las nuevas variantes de la COVID-19 y a la vacunación que lleva adelante el gobierno nacional, explicando que todas las vacunas que se están utilizando se han mostrado como vacunas muy buenas en términos de seguridad y eficacia. Este es el diálogo que mantuvo Osborne con LRA 12 Nacional Santo Tomé.
Las vacunas, todas las que se están utilizando, se han mostrado como vacunas muy buenas en términos de seguridad y de eficacia. Que la vacuna, en el único lugar donde se vence, es en el frasquito y no en nosotros. Que no hay un plazo máximo de duración de esa respuesta inmunológica iniciada, sino se establece el plazo mínimo que nos marca que no podemos anticipar una segunda dosis, pero sí la podemos extender. Y esto de extenderla para la COVID-19 ya hay datos que han mostrado que cuando nos alejamos en la aplicación de la segunda dosis, la eficacia de la vacuna, de las vacunas aumenta. Esto se vio para varias vacunas de distinto formato, pero obviamente que todo es dependiente de no solamente de nosotros y las vacunas, sino del otro actor en todo esto, que es el virus.
Ahí está la palabra de la doctora Daniela Osborne. Ahora vamos con el testimonio de Mariela Careza, voluntaria de la vacuna de origen vegetal contra el coronavirus que se prueba en la Argentina. Se trata de estudios de fase 3 que se desarrollan en el Hospital Militar de la Provincia de Buenos Aires, sobre los cuales Cereza contó que previamente se había anotado como voluntaria para Pfizer, pero no la convocaron y luego la llamaron para la vacuna vegetal. El diálogo que mantuvo con LT14 Nacional General Urquiza, Paraná.
Yo me enteré de eso el año pasado, cuando empezó todo el tema este de la pandemia, por el tema de Pfizer, que estaba haciendo las pruebas acá en el Hospital Militar. Y me anoté ahí, pero bueno, no llegué a ser voluntaria para Pfizer. Uh-huh. Entonces es como que quedé en la base de datos. Después, marzo de este año, me vuelven a contactar por el tema de que estaban haciendo el mismo laboratorio y los mismos médicos, Pérez Marx, que es el que hizo con Pfizer, estaban viendo de una vacuna vegetal. Estaba interesada en ser voluntaria. Le dije que sí, y bueno, quedé anotada en marzo, y los requisitos eran no haber tenido COVID, ¿sí? No haber estado vacunada contra el COVID, y tampoco haber tenido otra vacuna experimental en el cuerpo, ¿no? Como cumplía los requisitos, y la edad era de 18 a 59 años, que también entraba dentro del rango, bueno, quedé anotada en marzo. Y bueno, después en junio, mediados de junio, me dijeron que ya arrancaba los estudios y seguía interesada, y bueno, sí.
Ahí está la palabra de la voluntaria Mariela Careza. Volvemos al Chaco, donde habló la directora de Epidemiología del Chaco, pero son las 4 de la mañana, me estaba olvidando de eso. Momento de síntesis nacional, después vamos con la palabra de María Elisa Flores con Radio Nacional Resistencia. Ahora es el tiempo del amigo, del compañero Gustavo Ríos.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Repudian las declaraciones de Beatriz Sarlo sobre Malvinas. La escritora afirmó que las Malvinas son territorio británico, en sintonía con afirmaciones de la precandidata a diputada nacional por Juntos por el Cambio, Sabrina Ajmechet, y la titular del PRO, Patricia Bullrich. Asimismo, Felipe Solá remarcó que el imprescriptible reclamo de soberanía de Argentina sobre las islas es un mandato constitucional reconocido por Naciones Unidas y un deber moral con los excombatientes y caídos en la guerra. Presentan un nuevo sistema de declaración jurada para funcionarios. Axel Kicillof y la titular de la AFIP lo hicieron junto a 60 intendentes e intendentas. Es para los más de 20.000 funcionarios públicos, policiales y penitenciarios al que podrán adherir los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires.
Deportes.
Fútbol internacional, nos vamos hacia Europa. Autorizan un aforo del 40% en la Liga Española. Sanidad y las comunidades autónomas acordaron contar con dicha capacidad para los partidos durante el mes de agosto. Quienes asistan a los estadios deberán mantener distancia y utilizar barbijo. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Jujuy la temperatura es de 8 grados 5 décimos, humedad 63%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual es de 10 grados, sensación térmica 8 grados 2 décimos, humedad 92%, el cielo se encuentra cubierto con neblina.
Informó la radio pública en todo el país.
Agosto, mes 8. Todo el año la radio pública que nos une es Nacional.
Es la Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Es Nacional.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Calle angosta, la de una vereda sola. Calle angosta, la de...
Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Sos la calle más humilde de mi tierra Mercedita. En los álamos comienza y en el molino termina. En los álamos comienza y en el molino termina. Calle Angosta, Calle Angosta, si me habrán ladrado los chocos. Un tuntún, ¿quién es y estaba? Hago picos la tonada. Calle Angosta, Calle Angosta, la de una vereda sola. Tradicionales boliches, don Manuel y los Miranda. Tradicionales boliches, don Manuel y los Miranda. Frente cruzando las vías, don Caristo Casinaga. Frente cruzando las vías, don Caristo Casinaga. Cantores de aquel entonces, y en ruedas se juntaban, y en homenaje de criollos siempre los nuestros cantaban, y en homenaje de criollos siempre lo nuestro cantaba. Calle Angosta, Calle Angosta, si me habrán ladrado los chocos. Un tuntún, ¿quién es y está? A dos picos la tonada. Calle Angosta, Calle Angosta, la de una vereda sola.
De pasadito por Cuyo, en el arranque de una nueva hora del Diario Nacional, allí estábamos disfrutando de esta cueca de José Zavala, junto a el trébol mercedino, Calle Angosta.
Qué grande Zavalita, ¿eh? La figura de Zavala, lo recuerdo a Zavalita, cuando era muy habitué de los programas de Juan Carlos Mareco Pinocho, ¿eh? Siempre tenía adoración Mareco por la figura de Zavalita, el autor de esta maravillosa canción Calle Angosta, ¿eh? Gracias Sonia, gracias por este comienzo musical a esta hora, iniciando la tercera hora de este Diario Nacional especial en estos días, ya a partir del lunes. Volvemos en nuestro, una vez finalizados los Juegos Olímpicos, vuelve Liliana Daunes a las 2 de la mañana y nosotros en el clásico horario de 3 a 6 a partir del lunes. Por ahora, hasta mañana, durante 4 horas estaremos acompañándolo a través de la radio pública con toda la información de los Juegos Olímpicos. 4 y 7 de la mañana, decía, ya vamos a seguir con nuestra producción periodística federal, con el plan de vacunación, particularmente para el sector etario de entre 12 y 17 años, pero antes, Sonia, me vas a dar cómo está el tiempo en Buenos Aires y alrededores, La Plata y Gran La Plata.
Con cielo cubierto, estamos arrancando la hora. Sobre la ciudad de Buenos Aires hay neblina que reduce la visibilidad a 7 kilómetros, 10 grados la temperatura, 8.2 la térmica, 92% la humedad, y aquí en La Plata tenemos unos cuantos grados menos, 4.4 en este momento, 2 grados 6 la térmica, el cielo está parcialmente nublado y también hay mucha niebla reduciendo la visibilidad a escasos 100 metros.
¡Qué tremendo, 100 metros! Bueno, recordamos también las líneas nacionales, querida Sonia, para que la audiencia se vaya comunicando.
Nuestro WhatsApp 11-65-84-0870 y recuerden la línea nacional para escucharlos, para escucharnos, 0810-222-0870.
Y hoy Jorge Godoy, a través de la información de los Juegos Olímpicos, hacía referencia que hasta ahora la única medalla argentina era la obtenida por los Pumas Seven. Vamos a escucharlo a Jorge. Jorge, en el aire, por favor.
Hagamos que el abrazo sea nacional, que cuando abran...
Gracias, Claudio. Mientras esperamos las 9 de la mañana y la presentación de la selección masculina de vóley frente a Francia por un lugar en la final del torneo masculino en Tokio 2020, también aguardando la final de las Leonas de mañana, bueno, hay que recordar que la primera medalla y la única hasta ahora que tiene el deporte argentino llegó por el trabajo de los Pumas, de la selección que dirige este señor al que escuchamos. Santiago Gómez Cora habla, el técnico de la selección argentina de rugby 7, que se quedó con una medalla en los Juegos de Tokio.
No hay palabras mágicas, no hay fórmulas mágicas, es trabajo, es generar un buen grupo. Para formar un equipo tenés que tener un gran grupo humano, y acá tenés grupo humano de sobra. Siempre digo, son más caídas, muchas más caídas, pero hay que aprender. Hablamos siempre de curva de aprendizaje, de los errores, tratar de ver qué pasó, cómo solucionarlos y trabajar en ello. Y yo creo que sin sacrificio no hay logros. Nos habíamos propuesto un sueño hace un tiempo atrás, que era ir a un podio, que sabíamos que la clave era romper los cuartos de final, y después tuvo todo, tuvo momentos épicos como el partido de Sudáfrica, tuvo momentos de nerviosismo como el final con Gran Bretaña, donde dominamos a rival pero no plasmamos el resultado, y esa ansiedad y ese nervio nos llevó a que sea más difícil de lo que fue. Fue todo un recorrido para una película, sufrimiento puro, pero felices de traer una medalla para la Argentina.
Hasta ahí el técnico de los Pumas, de la selección argentina de rugby, Santiago Gómez Cora, única medalla hasta aquí, la medalla de bronce de los Pumas en los Juegos Olímpicos de Tokio, aguardando por las posibilidades del vóley masculino y también de las Leonas mañana.
Muchas gracias, querido Jorge Godoy, hombre de Pasión Nacional, abrazo nacional, con la información de los Juegos Olímpicos. Decíamos, contrabando de armas a Bolivia, la reunión clave que tuvo antes de mandar las armas a la dictadura boliviana Marcos Peña con Patricia Bullrich y el jefe de la gendarmería. Marcos Peña, en aquel momento, el 12 de noviembre de 2019, presidió una reunión con la entonces ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el entonces jefe de la gendarmería, Gerardo Otero. Ocurrió horas antes de que partiera el Hércules C-130 con el primer contingente de gendarmes, los armamentos y las municiones que terminaron en poder de las fuerzas bolivianas que condujeron el golpe genocida contra el compañero Evo Morales. El encuentro con la plana mayor de la seguridad argentina pone a La Rosada en el centro de un escándalo de impacto regional y complica la situación del ex jefe de gabinete macrista. Mauricio Macri también mantuvo ese día una reunión con el entonces canciller Jorge Forí, que él dijo que no tenía nada que ver o no sabía nada, pero evidentemente participó también Jorge Forí, y por estas horas el gobierno nacional evalúa realizar, con esta nueva información, una segunda ampliación de la denuncia que ya se encuentra en el fuero en lo penal económico. Lo vamos a tener que incorporar en una ampliación de la denuncia, dijo el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, después que revelara la existencia de la reunión hasta ahora conocida. Es impresionante el nivel de detalle que va surgiendo, agregó el funcionario, que junto a su par de seguridad, Sabina Frederick, y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, Mercedes Marcó del Pont, impulsan la investigación por el envío de municiones a Bolivia. En el encuentro realizado en el despacho de Peña, participaron Bullrich con sus hombres de confianza en el Ministerio, el secretario de Seguridad, Eugenio Bursaco, el subsecretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, el subsecretario de Política de Seguridad de Intervención Federal, Darío Oroquieta. Además, estuvieron Otero por la Gendarmería, junto con su secretario privado, Ramón Domínguez. Fueron también de la partida el entonces jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, el titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Alejandro Itzkovich, y el entonces responsable de la Prefectura, Eduardo Scarcelo, cuyo apellido está mal escrito en los registros. El único de los jefes de la fuerza que fue acompañado por un subordinado fue Otero, por lo que se presume que Gendarmería tuvo un rol central en el encuentro. La reunión pudo haberse hecho para discutir qué fuerza tenían las municiones para enviar a Bolivia, evaluó una fuente que sigue con atención la causa. Bullrich había ingresado a la Casa Rosada a las 11:39 del 12 de noviembre de 2019 y se dirigió a la oficina del jefe de gabinete, Marcos Peña Brown, de donde salió a las 13:48. Para entonces ya se sabía que los gendarmes viajarían a Bolivia y estaba previsto que el Hércules C-130 saliera por la tarde desde el aeropuerto del Palomar. Sin embargo, todo se demoró. En el momento de la reunión de la, en la Casa Rosada, la Gendarmería estaba gestionando ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados, ANMAC, sacar un complemento del armamento que ya había informado que iba a llevar a Bolivia el día anterior. El complemento incluía las 70.000 balas antitumulto 1270, bien digo, que terminaron en poder de la policía y de la Fuerza Aérea de Bolivia durante el golpe genocida. Míralo vos a estos bandidos, El día que se envió el armamento a los golpistas, se encontraron en el despacho de jefatura de gabinete la reunión clave de Marcos Peña con Patricia Bullrich y el jefe de gendarmería, publica hoy Felipe Yapur y Luciana Bertoia, colegas de Página 12. Ahí está Marquitos también duramente implicado en la causa de la venta ilegal o del traslado ilegal de armas a la dictadura genocida boliviana. Qué bandidos, qué bandidos realmente. 4:14 de la madrugada, volvemos al tema del plan de vacunación y la palabra de María Elisa Flores. Sí, plan de vacunación para niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años con factores de riesgo. Al respecto dijo que la aplicación de esta vacuna Moderna es multidosis, por lo tanto, cada frasco sirve para 14 personas. El diálogo con Nacional Resistencia.
Sí, comenzaron ahora, también igual que nosotros, hace 2 semanas habrán comenzado. Y bueno, la expectativa nuestra es muy buena y es alta, obviamente, porque nosotros lo que hicimos fue calcular, según la encuesta de factores de riesgo que se hace cada 10 años en la Argentina, según la encuesta de factores de riesgo en este grupo etario, el 22% tiene alguna de estas patologías. Entonces nosotros calculamos a través de eso la cantidad de niños, niñas y adolescentes que tenemos que tienen que acceder a la vacuna. Y por eso es que también conseguimos los datos de niños que ya tienen el certificado único de discapacidad, niños que se atendieron en el hospital pediátrico por alguna de estas patologías, oncológicos, con problemas renales, problemas cardíacos, así que diabéticos. Entonces también a estos niños ya los cargamos nosotros al, claro, a los turnos.
Ahí está la palabra de la directora de Epidemiología del Chaco, María Elisa Flores. Ahora escuchamos a la directora del área programática, Miriam Monasterolo, quien dialogó con el LU4 Nacional Patagonia Argentina, donde consignó que hay prioridad para unos 7.000 adolescentes con enfermedades preexistentes, hablando justamente de la vacunación. Se inició la vacunación de adolescentes en Comodoro Rivadavia. Y ahí Monasterolo se refirió a las expectativas por poder avanzar con la población prioritaria rápidamente. Escuchamos.
Muy contentos. La verdad que Agustín, un genio, había estado estos días, él y su papá, con las redes, motivando a los adolescentes a vacunarse, y la verdad que hoy vacunamos 30 adolescentes, muchos de ellos población que asiste cotidianamente a la Fundación Crecer, así que los vacunamos allí en su lugar para que fuera un entorno amigable. Sumamos a algunos otros adolescentes que tienen condiciones priorizadas. Ustedes saben que las condiciones priorizadas para la vacunación de adolescentes son aquellas que más afecta la enfermedad del COVID, ser diabético, tener algún factor de obesidad, insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca, las personas con discapacidad neurológica, motora y algún otro tipo de factores, así como todas aquellas enfermedades autoinmunes, personas que además estén gestantes, que sean adolescentes, aquellas adolescentes embarazadas y las que están en algunos espacios de larga estancia, como en nuestro caso sería Casa del Niño, y todos aquellos que tengan el carnet único de discapacidad. Todas esas personas pueden ya inscribirse en la página del Vacunate Chubut. Nosotros al día de hoy ya tenemos 648 personas registradas, a las que vamos a ir organizando los lugares de vacunación y los turnos para poder ir recibiéndola adecuadamente. El día de hoy fue como una experiencia piloto, donde queríamos ver cómo era el comportamiento, cuánto tiempo nos llevaba, qué espacio necesitábamos, pues sabemos que los adolescentes van a ir seguramente acompañados de adultos referentes, uh-huh. O sea que también tiene como una realidad diferente a lo que ya veníamos realizando con los adultos.
Ahí está la palabra de la directora del área programática Chubut, Miriam Monasterolo. Nos vamos de Chubut a Paso de los Libres. Habló el director del Hospital Regional San José, Jorge Ferreira Damé. Comentó que comenzó la aplicación de la vacuna contra la COVID-19 con la primera dosis del laboratorio estadounidense Moderna para adolescentes de 12 a 17 años con comorbilidades. Su testimonio a LT12, Nacional General Madariaga, Paso de los Libres.
Tenemos un equipo bastante bien ordenado y aceitado, justamente para que todo se dé bien, y nos han mandado una lista de corrientes anoche a última hora de niños, o sea, de los adolescentes de entre 12 y 17 años que con comorbilidades, que va a ser por llamado por turno, por teléfono, vamos a hacer citar. No se olviden que son niños, probablemente va a tener que ir acompañado a su mamá o su papá y hacer una organización para este segmento que va a ser distinta, ¿no?
A la palabra de Jorge Ferreira Damé, del Hospital Regional San José, en diálogo con la radio pública de Paso de los Libres. Recordamos que la ministra de Salud, Carla Bisotti, anunció que Argentina está en condiciones de avanzar en las 24 jurisdicciones para intercambiar diferentes vacunas, empezando con Sputnik V, con Moderna y AstraZeneca, para completar el esquema de inmunización de quienes aún no hayan recibido la segunda dosis contra el coronavirus. Lo indicó al presentar en Casa de Gobierno los resultados del estudio colaborativo de combinación de vacunas contra la COVID. Bisotti dijo que serán priorizadas para recibir las segundas dosis las personas que lleven más tiempo de espera desde que recibieron la primera y aquellas que tengan más de 50 años y con comorbilidades para recibir las primeras combinaciones de inmunizadores. Sostuvo además que según un estudio en el Reino Unido y Gran Bretaña, la combinación de AstraZeneca y Moderna es una posibilidad. Ahora el testimonio de Fernando Jiménez, jefe de Unidad de Terapia Intensiva del Hospital San Martín de Paraná, donde consignó que se registran bajas en casos de COVID y se alivian las internaciones. El diálogo con LT14, Nacional General Urquiza, Paraná.
Seguimos teniendo un caudal de pacientes importante en la guardia. De hecho, en la posta respiratoria, más o menos el promedio de gente que viene todos los días es el mismo. Muchas veces por ahí hay muy pocos días que cae el número de gente. Lo que sí hemos visto un descenso en la positividad de los testeos que se están haciendo, tanto de los testeos rápidos como de las PCR. Pasamos prácticamente de un nivel de casi un 50% de positividad a un nivel ahora que ronda el 30%. Con lo cual, bueno, es auspicioso y eso ha hecho un poco también que hayan disminuido las camas de internación. Entonces, nosotros en este momento estamos con un 50% de las camas ocupadas, es decir, venía descendiendo lentamente y hoy podemos decir que estamos en ese porcentaje de camas en lo que es la parte nuestra, que es de pacientes críticos y moderados.
Ahí está la palabra de Fernando Jiménez, el jefe de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital San Martín. Nos vamos a Mendoza. El jefe del Área Departamental de Salud de General Alvear, licenciado Juan José Castro, lamentó la poca demanda de vacunas para adolescentes, teniendo en cuenta que se ha advertido el riesgo de que la variante Delta de coronavirus tenga circulación social a partir del mes próximo, tal como lo están anticipando las previsiones sanitarias. El diálogo con LB4, Nacional San Rafael.
Pero realmente esperaba una afluencia mayor a la que ha habido. Sí, recordemos que solamente chicos con factores de riesgo. Sí, no puede ser que como te digo, creo que son 27 el primer día y ya llegaron a 15 hoy. Bueno, todavía no terminan, pero no es, son números para lo que es el VR, digamos, ¿no?
Claro.
No se están inscribiendo la gente, es más, los chicos han hecho como excepciones, han venido a preguntar y directamente los han inscrito ahí en el momento, los han vacunado, todos están los inscritos, o sea, con todas las comodidades para que esto avance, pero no.
Ahí está la palabra de Juan José Castro, licenciado, jefe del área departamental de salud de General Alvear. 424, seguimos con Radio Nacional San Rafael, quien dialogó con el médico cordobés Carlos Pecas Soriano, querido compañero y amigo, quien es emergentólogo y magíster en bioética, quien aseguró que la tasa de incidencia en todo el país sigue siendo muy alta, por lo que entiende que deberían tomarse medidas más estrictas para tratar de controlar la propagación del virus. Se refirió concretamente a la cepa Delta y dijo que es como si hubiera estallado una bomba epidemiológica. La palabra de Pecas Soriano en diálogo con la Radio Pública de San Rafael.
Ahora ha entrado al país y ya en Córdoba tenemos el caso de este señor, no es peruano, un señor boliviano, que ha entrado hace poco, y esa sola persona, una sola persona, contagió a 25 personas. Una sola persona, que ahora está en terapia intensiva, porque no estaba vacunado, contagió a 25 y aisló a 870 personas. Usted fíjese el desmadre, porque la cepa Delta, o la variante.
Uh-huh.
La variante Delta, mejor dicho, la variante Delta es 140% veces más contagiosa que la variante original y 60% más contagiosa que la variante de Manaus, que es la que predomina, ahora, por ahora, en el país. ¿Qué hicimos? No controlamos como corresponde a esos pacientes, porque esos pacientes entran con un PCR negativo, pero a los 7 días los pueden positivizar. Vale decir que deberían estar controlados y aislados hasta no tener un segundo PCR que diera negativo. No se lo controló a este señor, y este señor anduvo por ahí, por varios lados, como es altamente contagiosa esta variable, contagió a 25 personas, y tuvieron que ser aisladas 870. Vale decir que esto es como si fuera una bomba epidemiológica. Un error puede costar carísimo. ¿Con qué? Con las escuelas abiertas. Cerraron 5 escuelas ya.
La palabra del querido amigo emergentólogo y magíster en bioética, Carlos Pecas Soriano, en diálogo con la Radio Pública de San Rafael, haciendo referencia a la cepa Delta, que dijo es como si hubiera estallado una bomba epidemiológica en Córdoba. Vamos ahora con el testimonio de Gustavo Sueldo, de Migraciones Neuquén. El 10% de los neuquinos que ingresan al país no cumple el aislamiento. Este es el diálogo que mantuvo el funcionario con LRA 53, Nacional San Martín de los Andes.
Decía, cuando lo vamos a buscar, no está en su domicilio. Hay aproximadamente un 10%, ya hemos hecho las denuncias, en los últimos 10 días hemos hecho 10 denuncias, a la Fiscalía de Neuquén, y la gente, cuando lo vamos a ver, por ejemplo, antes de ayer, una persona que fuimos a ver en un barrio acá lindante con la ruta nacional 22, dijo, fui a llevar a mi señora al médico. Esta persona, obviamente, no quiere o no entiende lo que es cumplir el aislamiento. Cumplir el aislamiento uno lo puede hacer en una vivienda donde esté el resto de la familia, pero tiene que estar aislado. No puede subirse al mismo coche, porque si no se convierten en vectores de contagio el resto de la familia, su señora, sus hijos, que siguen manteniendo su vida de relación social. Él tiene que estar aislado también de ellos, no compartir utensilios, no compartir ropa de baño y demás. Como ese, hay miles de excusas. Recordemos que el domicilio que declaran no necesariamente tiene que ser el que figura en el documento. Es un domicilio que se compromete la persona que viene, por ejemplo, de Miami o de Madrid a Ezeiza con destino a la provincia de Neuquén, que va a estar 7 días aislado. Y el séptimo día se va a hacer un PCR que, de ser negativo, va a continuar su vida.
Ahí está la palabra del funcionario Gustavo Sueldo en diálogo con la radio pública de San Martín de los Andes. Nos vamos al litoral, a la provincia de Santa Fe. Balance positivo en los primeros días de vacunación a menores. El operativo de vacunación a menores de edad en Santa Fe se desarrolla de manera simultánea en toda la provincia. Dialogó con LRA 14 Nacional Santa Fe la subsecretaria de Equidad del Ministerio de Salud Provincial, Romina Carrizo.
Tuvimos una concurrencia de casi el 85% de los turnos que estaban dados. Recordemos que se están dando en el Hospital Aracia 550 turnos por día,
sí,
en la franja horaria de 8 a 16:30 horas. Así que bueno, está todo el dispositivo listo, está todo el dispositivo funcionando de manera óptima para poder vacunar a todos los adolescentes de la ciudad de Santa Fe y alrededores, ¿no?
La palabra de la subsecretaria de Equidad del Ministerio de Salud, Romina Carrizo. 4:29 de la mañana en toda la República Argentina. La temperatura en Córdoba, seguimos con 10.5 grados, no se actualizó. Cielo despejado, máxima estimada para hoy en alrededor de 25 grados. Levantamos cortina.
Sombra de som de cor, de mal me quer de bem me diz, de me dizendo assim, serei feliz de flor em flor, de samba em som, de vai e vem, de verde, pé de capim, bico de pena, fio, de bem te vi, amanhecendo assim, perto de mim, perto da claridade da manhã.
4:30 de la mañana en toda la República Argentina. Me voy a La Plata para escuchar la Sonia.
Vamos a saludar a quienes están por allí, arrancando este jueves, escuchando Radio Nacional. Claudio, nuestro amigo Juan Sebastián Domínguez, Andreu en Lanzarote, diciendo presente, buen día por ahí, dice. Bueno, un abrazo fuerte para él. Nos encanta saber que siempre está prendido del otro lado del Atlántico, escuchando Radio Nacional.
Un abrazo a Juan Sebastián.
¿Por qué nos dicen? Hola, amigos de Radio Nacional. Qué linda versión de Baglietto. A pesar de mis vacaciones, sigo con ustedes desde San Luis. Soy Mario. Bueno, Baglietto ha disfrutado del tango Nada, en la voz justamente del rosarino. Realmente una linda sugerencia que nos habían hecho hace algunos días, Claudio.
Sí, no, tremendo, tremendo. Fue mortal escuchar a Baglietto. Yo le decía a Sonia, para darle una metáfora, canta hasta con las tripas Baglietto, ¿no? Pero realmente conmovedor lo de Baglietto. Había que cerrar los ojos y escucharlo, nada más.
La mejor definición, víscera pura. Buenos días, Sonia, Claudio. Sonia, Claudio, saludos desde Aguaray, provincia de Salta, al norte del país, haciéndonos compañía en la radio, nos dice Luis Páez. Mensajitos que van llegando a través de nuestro WhatsApp 11-65-84-0870. Uno más que entra por aquí. Hola, buen día, Sonia, Claudio. Muy bueno el programa, todos los días los escucho. Soy Ramón de Resistencia, Chaco. Que tengan una muy buena jornada. El abrazo federal también para nuestro querido Ramón y el agradecimiento, claro, por estar allí, del otro lado, compartiendo esta madrugada junto a Radio Nacional.
Muy bien, muy bien. Un abrazo grande al querido amigo que se ha comunicado.
Uno más. Hola, Sonia, Claudio. Por la Ruta 11 hay niebla y un poco de frescor. Abrazos. El terrorismo patriarcal con sus delincuentes, voceros y ejecutores. Por Dios, qué lindas canciones, Sonia. Gracias, nos dice nuestra queridísima Claudia, como siempre presente en San Clemente del Tuyú.
Abrazo, Claudia, allí en la costa atlántica.
Y uno más, por aquí se está sumando, como cada madrugada, Susana desde San Miguel de Tucumán. Hola, Sonia, Claudio, gracias por estar allí, como siempre, informándonos y regalándonos bonitas canciones. Me quedo con ustedes hasta que me venza el sueño. Los abrazo, Susana, entonces, también por aquí, desde San Miguel de Tucumán, dio su presente, Claudio.
Bueno, muy bien, Dalila Cáceres se ha sumado al Diario Nacional, la musicalización José Luis de Dios, Virginia Rodríguez y quien pone el toque ahora, Sonia Ferraris.
¿Quién les propone viajar por México? Vamos a escuchar a Alex Bukis, Marco Antonio Solís y una movida.
¡Opa!
Más que tu amigo.
Sin vacilación, que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón.
Me gusta tanto, me enloquece y no lo puedo ya ocultar. En todos lados me aparece como ilusión en mi mirar.
Es un secreto que tan solo quiero compartir con esos ojos que le han dado luz a mi vivir.
En esta noche no hay más luna que como tú alumbre más. En mi alma crece una fortuna por tanta dicha que me da.
Te quiero, te quiero. Secreto que tan solo quiero compartir con esos ojos que le han dado luz a mi vivir.
Nacional en todo el país. Las cosas que nos unen. La radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Andrés Calamaro.
En el año 88 aparece el álbum Por Mirarte, un disco muy interesante, casi producto de una etapa de Andrés de vorágine, de estar de un día para el otro, en un lugar en el otro, produciendo Los Enanitos Verdes. Carta sin marcar es uno de los primeros éxitos que tiene ese disco. La banda, fundamentalmente con su gran amigo de tanto tiempo, Edwin Guerrera, Alejandro Schallenbach en bajo, Ariel Roth en guitarra y Andrés en teclados y todo lo demás. Mucho de
de cartas sin marcar está pensado o está en la base o en la estructura que armaría el rock. Pero la letra y la mirada de Andrés lo hacen diferente. Esto se grabó y se escribió y se terminó un 14 de enero de 1988. Mario Breuer en la ingeniería y la producción de un maestro que vive actualmente en Chile, Oscar Sallavedra, bajo la tutela de la productora de Alberto Janián. Cartas sin marcar.
Igual que un niño abandonado.
...24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Hola, habla María María de Belgrano. Bueno, quería preguntarles, como no tengo WhatsApp, es el único número donde puedo preguntar, ¿qué pasa con la devolución del impuesto a las ganancias en las jubilaciones en los casos que corresponde? Que deben ser retroactivo enero y todavía lo siguen cobrando, pero incluso, y por supuesto no lo devuelven. Si pueden averiguarlo, gracias.
Buenas madrugadas. Claudio y Sonia, le desea Carlos de Mendoza. Quisiera escuchar el tema que pedí ayer de los Palmeras. Gracias.
Buenos días al dúo del amanecer, Sonia y Claudio Orellano. Quería decirles muchas gracias por las informaciones de cada lugar del país. Y también quería pedirle una música de Teresa Parodi. O también de nuestra, esta chica de Santa Fe. Bueno, que no me salen los nombres, que son tan fáciles.
Desde Villa Mercedes, muy buenos días, señores. Y Gaucho Sosa les habla y agradece haber puesto nada menos que nuestro himno mercedino, La Calle Angosta. Y por el gran guitarrista, el conjunto Los Trébol Mercedinos, con el Zapito Ávila al mando de las grandes cuerdas nuestras de aquí de Mercedes. Muy amable, muchísimas gracias, ¿eh? Y gracias por la información que nos dan.
Ahí teníamos las voces amigas, como siempre, a través de la línea nacional. El abrazo al Gaucho Sosa de Villa Mercedes, agradeciendo. Calle Angosta por el Trébol Mercedino.
Muy bien.
A Olga, también de General Pacheco, Claudio, que sugería alguna por la Parodi. Ahí tomamos nota. A Carlos de Mendoza y a María Amalia, que desde Belgrano consultaba sobre la devolución, ¿no?, del impuesto a las ganancias que, bueno, se le había cobrado a jubilados y pensionados. Bueno, ANSES ha confirmado justamente la devolución de ganancias en agosto, ¿eh? Solo hay que tramitarla. Bueno, se va a realizar esta corrección para jubilados que tuvieron que pagar el impuesto a las ganancias durante el mes pasado, a pesar de que la nueva reforma, ¿no?, en este tributo establecía que ellos no debían pagarla. Bueno, lo que pasa es que la reforma se dio a conocer luego de que se había aplicado el descuento. Así que, bueno, subsanado el error, se va a devolver, insisto, durante el mes de agosto va a ser
retroactivo.
En agosto se van a pagar dos de las cinco cuotas, en cinco cuotas iguales. Se va a pagar esta devolución y, bueno, la primera hay que tener en cuenta que corresponde a los haberes de julio, ¿no?, que son los que se cobran ahora en agosto. Así que el resto seguiría el cronograma habitual de una en septiembre, otra en octubre y la final en noviembre.
Tal cual, en valores iguales. Perfecto, perfecta. Clarísima la explicación dada por ti, Sonia, y bueno, una manera de satisfacer la inquietud de la compañera que se comunicó con la radio pública. Así que agradecida a la compañera y agradecida a vos, Sonia, que pudiste clarificarle el panorama. 4:46, contame cómo están las cosas por allá, Sonia.
En la ciudad de Buenos Aires y alrededores tenemos el cielo cubierto con neblina, 9 grados 4 décimas la temperatura, la térmica 7 grados y medio, 94% la humedad. Y en La Plata ha subido la temperatura, tenemos 8 grados ahora, 6 grados 4 de térmica y 100% de humedad.
Muchísimas gracias, querida Sonia. Bueno, Kicillof presentó también el régimen simplificado que beneficiará a 1 millón de monotributistas bonaerenses. Lo presentó ayer miércoles, este nuevo régimen simplificado de ingresos brutos al que podrán adherir en forma voluntaria 1 millón de monotributistas, quienes podrán pagar en una sola operación ambos tributos, lo que les permitirá quedar fuera de los regímenes de retención. El monotributista es uno de los sectores que el gobierno desea ayudar y proteger. El monotributo unificado apunta a simplificarles la vida con menos trámites y a su vez a mejorar la recaudación, dijo Kicillof durante un acto realizado en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno Provincial en La Plata, donde estuvo acompañado por la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación Bonaerense, ARBA, Cristian Girard. El gobernador precisó que con esta modificación los contribuyentes comprendidos van a hacer un solo pago con un solo volante electrónico, BEP, y van a pagar un monto fijo por ambos impuestos en relación al monotributo que cobra la AFIP y a ingresos brutos que corresponde a la provincia. Destacó el mandatario que para quienes adhieran también se termina con el régimen de retenciones que generaba molestias e incertidumbre. Y destacó que el nuevo esquema se hizo en tiempo récord porque los pequeños empresarios son el público que queremos proteger y no complicarle la vida. Recordamos, en las últimas 24 horas fallecieron 300 personas y hubo 13.736 contagiadas. Con estas nuevas cifras suman 106.747 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, 4.975.616 los contagiados desde el inicio de la pandemia. La cartera sanitaria indicó que son 3.748 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 53,8% en el país, 52,6% en el área metropolitana Buenos Aires. El 92,76% recibió el alta, 4.615.834 y 253.035 son casos confirmados. En la provincia de Buenos Aires se registraron 3.520 casos y dio la nota a Córdoba nuevamente con 2.380, Santa Fe 1.182, Buenos Aires, la ciudad 844, la ciudad autónoma. Tucumán también se destaca entre las provincias con más contagios, 679. Decíamos, en Córdoba, concretamente 2.380 la cifra en Córdoba, 2.380 nuevos contagios en las últimas 24 horas y se reportaron 32 fallecimientos por coronavirus. Desde el inicio de la pandemia, la provincia mediterránea acumula 475.537 contagios. El nivel de ocupación de camas críticas para adultos COVID es del 30,6. Con los 32 fallecimientos reportados, el total de fallecidos desde el comienzo de la pandemia es de 6.226 en la provincia de Córdoba. 4:50 de la mañana, seguimos hablando de la vacunación de los adolescentes de 12 a 17 años y también comenzó en Santiago del Estero, habló Florencia Coronel, titular del programa de inmunizaciones a LRA21, nacional de aquella provincia.
Por ahora, esta primera etapa, como se ha venido vacunando también a los adultos, es con condiciones de riesgo y le solicitamos a los papás, tutores o a quien esté a cargo del joven o del adolescente que tenga a mano y que solicite la historia clínica, un resumen de la historia clínica de su profesional, de su médico tratante, para que pueda acceder a vacunarse, ¿no? Porque además del registro, cuando llegue al club o al lugar donde se va a vacunar, le van a solicitar ese resumen de historia clínica o la copia del certificado único de discapacidad para poder ser vacunado. Entonces ya vayan preparando para cuando tengan el turno sea mucho más sencillo el acceder a la vacunación. Sí, ya se ha empezado. Clodomir ha empezado el día de ayer y hoy está en varias localidades del interior en lo que son segundas dosis y el fin de semana también va a ser aquí en Capital y Banda continuar con completar los esquemas de segundas dosis, principalmente con Sinopharm, que el intervalo son 28 días, o con la vacuna de AstraZeneca, que el intervalo son 8 semanas. Esas dos vacunas que están disponibles en este momento, se va a completar los esquemas y hacer las segundas dosis.
Ahí está la palabra de la médica Florencia Coronel. Ahora el testimonio del secretario general de UPCN regional Viedma, Wilson Rodríguez. Los trabajadores de organismos nacionales regresan al trabajo presencial. El diálogo con LRA2 Nacional Viedma.
Sí, venimos trabajando principalmente durante todo el año pasado, que estábamos con el aislamiento obligatorio, trabajamos fuertemente en los protocolos COVID en todas las delegaciones de los ministerios nacionales, el de la zona atlántica.
Sí.
Es así que a partir de este año estaban dadas las condiciones en los diferentes lugares de trabajo, en las diferentes oficinas, para empezar a regresar, por supuesto, los trabajadores que no tenían patologías, en organismos que son considerados esenciales, llámese ANSES, llámese PAMI. Y bueno, ahora se aceleran esos pasos a partir de la inmunización con la vacuna. Entendemos que, bueno, ya estamos en condiciones de regresar todos los trabajadores, los que tienen patologías pero que están con vacuna. Esto, por supuesto, surge en el marco de un decreto que sacaron del jefe de gabinete, que indica que los trabajadores que tienen, aunque sea una dosis, con patologías que sean de riesgo o llámese, están en condiciones de volver. Así que, bueno, estamos haciendo mucho hincapié en ver el tema de los protocolos que se cumplan. Esto es importante aclarar, es la nueva normalidad que venimos escuchando hace rato, porque no es que van a regresar todos juntos a las oficinas.
Bien.
Siempre van a regresar, para nosotros como organización sindical, la base de todo es la salud de los trabajadores. Entendemos que si los trabajadores no están cuidados con su salud, es muy difícil que funcione un organismo, un trabajo.
Ahí está la palabra del secretario general de UPCN Regional Viedma, Wilson Rodríguez. Título de tapa del Diario Nacional, de la palabra del jefe de gabinete del Ministerio de Salud bonaerense, Salvador Giorgi, quien comentó que la combinación de vacunas potencia mucho más la respuesta inmune. Vamos a escucharlo en diálogo con la Radio Pública de Buenos Aires.
Estamos haciendo un estudio, tanto nosotros como la Ciudad de Buenos Aires, de la combinación de vacunas. Es algo que se viene haciendo en otros lugares del mundo. Están dando muy buenos resultados. Estamos estudiando la combinación de Sputnik, AstraZeneca, Sinopharm y también incluso con Moderna. Así que, bueno, hoy se van a presentar los resultados de este estudio, pero son muy prometedores. Digamos, eso es algo que se hace, digamos, la combinación de vacunas. Siempre la primera dosis da una efectividad muy alta. Si en este caso la mayoría de estas vacunas tiene efectividad de más del 85%. Y la segunda dosis es para reforzar esa inmunidad. Sí, ese 85-90% para llevarlo a un 95%. Y la verdad que estamos teniendo muy buenos resultados, así que hoy se van a conocer el resultado de estos estudios.
Bien, y es más, yo escuché a algunos médicos que hablaban de que hasta podrían llegar a ser mejores, que se potenciaría lo mejor de cada línea.
Exactamente, porque vos estás combinando con otro tipo de vacunas, o sea, no me quiero poner muy técnico con esto, pero vendría a... Pues el virus te da una respuesta inmune frente a un tipo de proteína que tiene la cubierta viral, que se llama la proteína spike, y el cuerpo genera anticuerpos contra esa proteína. Si yo añado otro tipo de vacuna que tiene otro tipo de antígeno, otro tipo de virus atenuado, bueno, va a generar anticuerpos sobre otro tipo de proteína de la cubierta del virus. Entonces, aumentaría de esta manera la cantidad de anticuerpos que uno generaría.
Ahí está la palabra del jefe de gabinete del Ministerio de Salud bonaerense, Salvador Giorgi, quien señaló que la combinación de vacunas se viene haciendo en otros lados del mundo y está dando buenos resultados, muy prometedores. Bien, ahora volvemos a la arena política, si se quiere. Buscan impugnar la precandidatura del gobernador Suárez. La coalición Vamos Mendocinos, que integran el Partido Demócrata y Mendo Exit. ¿Se acuerdan de Mendo Exit? Aquellos mendocinos que querían separar Mendoza de la Argentina. No acepta la candidatura a senador nacional de Rodolfo Suárez, por lo que han presentado una impugnación contra esa postulación ante el juez electoral federal Walter Bento. Vamos a escuchar al referente de esta agrupación Mendo Exit, Hugo Lariquia, en diálogo con LB4 Nacional San Rafael.
El motivo de la impugnación es que lo de Suárez es absolutamente inconstitucional. La Constitución provincial dice, en el último párrafo, el artículo 115, el gobernador no podrá ser electo senador nacional hasta tanto haya pasado un año de la conclusión de su mandato. No hay necesidad de ser abogado, ser constitucionalista, basta con saber leer y escribir para ver que la candidatura de Suárez viola la Constitución. Para nosotros la Constitución es sagrada, no es un manual de sugerencias, es de cumplimiento obligatorio por todos. Y en este caso, al único que la Constitución le expresa algo es al gobernador. O sea, el único que puede violar el artículo 115 es el gobernador, ninguno otro puede hacerlo. Y el gobernador lo violó de una manera irresponsable, sin medir consecuencias. La suma del poder público que tiene el Partido Radical en Mendoza les hace hacer estas cosas, abandonar su historia de respeto por las instituciones, por la República, creer que pueden hacer lo mismo en Mendoza que hace Gildo Infrán en Formosa.
Ahí está la palabra de Hugo Larriquia, referente de Mendo Exit, hablando de la impugnación de la precandidatura al gobernador Suárez. Pero no son aliados estos, porque Mendo Exit es una palabra acuñada por el aliado del gobernador Suárez, me refiero a Alfredo Cornejo, ¿no? Al líder del radicalismo conservador. Alfredo Cornejo, que hablaba sobre la posibilidad del Mendo Exit, que es decir, Cornejo quería separar Mendoza de la República Argentina, ¿no? Y hay referentes de este movimiento que parece ser que no están de acuerdo con la candidatura de un aliado, porque Suárez es aliado de ellos, igual que de Cornejo. Es raro todo esto, ¿eh? Larriquia, Hugo Larriquia, referente de Mendo Exit. Inaceptable, naturalmente, que no se puede aceptar lo que proponía Cornejo, y menos lo que propone esta gente de separar. No se puede aceptar, inaceptable. Inaceptable que una provincia se separe, inaceptable. Vamos a escuchar 4:59 ya, estamos ahí cerquita, ya de las 5 de la mañana, tercera hora ya culminando del Diario Nacional. Vamos levantando cortina, Dalila Cáceres. El último punto de la señal nos acaba de indicar la hora oficial argentina, 5 en todo el territorio continental e insular de la Argentina. Momento de información de la radio pública, síntesis informativa, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Anuncian que se empezará a combinar Sputnik V con Moderna y AstraZeneca. Lo dijo la ministra de Salud, Carla Bisotti, para completar el esquema de inmunización de quienes aún no hayan recibido la segunda dosis contra el coronavirus. Indicó que serán priorizadas las personas que lleven más tiempo de espera desde que recibieron la primera y aquellas que tengan más de 50 años y con comorbilidades para recibir las primeras combinaciones de vacunas. Brasil superó los 20 millones de contagios desde el comienzo de la pandemia. El promedio de nuevos casos diarios para los últimos 7 días fue de 32.712, el menor desde el 27 de noviembre y un 13% inferior al de hace 2 semanas. Estos registros tuvieron lugar en medio del avance de la cepa Delta, la variante más contagiosa de coronavirus, que ya es responsable del 23% de los casos en San Pablo y del 45% en Río de Janeiro.
Deportes. Copa Argentina fue transmisión de Nacional en la noche del miércoles. Jugaron en el Estadio Ciudad de la Plata. El superclásico fue para Boca, que superó a River en los penales por 4-1. Y se metió en los cuartos de final en un disqueto 0-0. Finalmente la definición estuvo desde los 12 pasos y el Geneise salió airoso. El rival de cuartos de final de Boca será Patronato de Paraná. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública. Datos del tiempo.
En Córdoba la temperatura es de 9 grados 6 décimos, humedad 68%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual es de 9 grados 4 décimos. Sensación térmica 7 grados 5 décimos, humedad 94%, el cielo se encuentra cubierto con neblina.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Agosto, mes 8. Todo el año la radio pública que nos une es Nacional.
Somos todo, somos todo. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Coge tus cosas y largo de aquí. En nombre de Cristo, no quieras seguir. Si nadie me acepta, ok. Estoy esperando que llegue mi tren. Si tú eres mi dama, jamás lo sabré. Si yo no te río, pues bien, mátame. Recógete el pelo, ven a la estación. Si no me acompañas, puedes decir.
Bienvenidos al tren, Sandra Mianovich, abriendo la hora, una excelente versión de un tema de Charly García, ¿no? Nito Mestre, Sui Generis, Claudio.
Sí, Sandrita Mianovich, encantadora, Sandra, haciendo esta versión de Charly, Nito, y bueno, comenzando la última hora del Diario Nacional, conductora de Soy Nacional, que va los sábados de 19 a 21 por la radio pública. 5:07, a propósito, comenzamos la cuarta hora, nuestra última hora, y le damos la bienvenida a...
A los de las 5, claro, buen día, arriba todo el mundo.
Vamos, vamos, sacudite, despertad, despertad, despertad y conmovete, arriba, arriba, arriba.
Thank you.
5 y 8 de la mañana, 9 grados 6, la temperatura en Córdoba 9.6, humedad de 68%, el cielo despejado, máxima 25. Para lo que resta de la jornada se dice parcialmente nublado por la mañana, hacia la tarde-noche cielo algo nublado. En Capital Federal y alrededores, La Plata, Gran La Plata, querida Sonia.
Sobre la ciudad de Buenos Aires, el cielo está cubierto con neblina, Claudio, 9 grados 4 décimas. Esa es la temperatura, la térmica 7 grados 5 décimas y la humedad del 94%. Se espera una máxima de 20 grados, hoy con cielo algo nublado. Sobre La Plata, también el cielo está cubierto con niebla, 8 grados la temperatura, la sensación térmica 6 grados 4 décimas y reiteramos que la humedad es del 100% y la niebla reduce la visibilidad, en este caso a 800 metros.
Muy bien, querida Sonia, reiteramos, vamos a dar como hacemos siempre en este momento, a esta hora, el calendario de pagos correspondiente a esta jornada de ANSES.
Jueves 5 de agosto, hoy se abonan pensiones no contributivas a quienes tengan documentos terminados en 6 y 7. Y recordemos que este mes se deposita, junto con los haberes mensuales, el bono de 5.000 pesos a titulares previsionales. Además, desde hoy y hasta el 10 de septiembre, se pagan las asignaciones de pago único por matrimonio, adopción y nacimiento a todas las terminaciones de documento. Y también, en el marco del programa alimentario PAMI, ANSES abona el pago extraordinario que equivale al monto del bolsón de alimentos a titulares de pensiones no contributivas. Hoy es el turno de quienes tengan documentos finalizados en 6 y 7.
Perfecto, 5 y 10 de la mañana en toda la República Argentina. Seguimos con el abrazo nacional, nuevamente Jorge Godoy. Y nos trae alguna novedad de canotaje. Escuchamos a Jorge. Adelante, Jorge.
Hagamos que el abrazo sea nacional.
Renovado abrazo, Claudio. Abrazo nacional para vos, para toda la audiencia del diario de la radio más grande de la República Argentina. Hubo una muy buena participación en líneas generales del canotaje argentino. Recordamos el octavo puesto de Bernice y el diploma olímpico. También muy buena participación del santafesino Rubén Résola en los 1.200 metros. Finalizó en el puesto número 15 en la general. Estuvo cerca de llegar a la final. Terminó corriendo en la segunda final, en la final B, donde en los últimos metros aflojó. Pero lo escuchamos al santafesino porque también tiene una historia para contar.
Feliz por haber participado en mis terceros Juegos Olímpicos. La verdad que uno como deportista y como persona siempre quiere más. Me hubiese gustado poder estar en una final y tener un diploma olímpico, pero esto es tan fino que un detalle en la salida, un detalle en el final o alguna incomodidad te pueden limitar entre una final o una medalla o quedar afuera hasta de una final B. La verdad que haber llegado acá fue una odisea muy larga. Tuve que pasar procesos mentales complicados y el año pasado, sobre todo, fue duro. Conjunto mi federación, por un despiste, tomaron la decisión de quitarme la beca durante 4 o 5 meses y creo que no había sido para tanto no asistir a un concentrado en Buenos Aires por cuestiones psicológicas, digamos, y creo que se pasaron un poco de la raya, pero bueno, pude sobrepasarlo. La pasé muy duro porque, bueno, soy masajista, tuve que trabajar masajista y todo para poder subsistir y creo que de las adversidades pude aprender y pude sacar esto adelante para poder estar acá hoy en día y creo que ese fue mi premio mayor.
Hasta ahí Rubén Résola, terminó 15º en la general en los 1.200 metros de canotaje, cerrando así una buena participación en líneas generales, mejoró la posición que había tenido en los Juegos Olímpicos de Río 2016. La seguimos en un rato, Claudio, seguimos esperando la presentación del equipo masculino de voleibol que va frente a Francia a las 9 de la mañana.
Exactamente, Jorgito, esperamos naturalmente ese gran partido de la selección de voleibol frente a los galos, a ver si puede acceder ya a la final y conseguir una medalla de oro. Este equipo que está verdaderamente sorprendiendo. En un rato, Lautaro Villamor con información, naturalmente, de los Juegos Olímpicos y todo el fútbol, el gran triunfo de Boca ayer por penales en la Copa Argentina. Tigre que le ganó Independiente y pasó a los octavos de final. Tigre que va a jugar con Defensa y Justicia. En un rato con Lautaro Villamor, toda la información deportiva. 5 y 13, levantamos cortina, Dalila Cáceres. Aerolíneas Argentinas, Aerolíneas Argentinas, Aerolíneas Argentinas, digo bien, está preparando un nuevo vuelo hacia Rusia para buscar un cargamento de dosis de vacunas Sputnik V contra la COVID-19. La aeronave de línea de bandera saldría este viernes o a más tardar durante el fin de semana. Por el momento no se precisó si serían componentes uno o dos de la vacuna rusa, ni la cantidad asignada, dado que depende de la confirmación del Instituto Gamaleya. Se está preparando un vuelo para el fin de semana, todavía no sabemos si será el 6 o 7 de agosto, pero en esa ventana de 24 horas debería partir el vuelo rumbo al aeropuerto de Sheremetyevo, en Moscú. En ese sentido advirtieron que la partida podría concretarse durante la madrugada del viernes o el sábado, como sucedió con los vuelos anteriores, dado que antes del lunes deberían llegar las vacunas al país. Desde el primer vuelo que llegó en diciembre del año pasado, Aerolíneas Argentinas completó 22 viajes hacia Moscú, en los que trajeron 11.813.375 dosis de Sputnik V, ¿sí?, de las cuales 9.375.670 corresponden al componente 1 y 2.493.160 al componente 2. En tanto, ayer miércoles, el Fondo de Inversión Ruso anunció que durante el mes de agosto se normalizaría la entrega del componente 2 de la vacuna requerida para completar los esquemas de inmunización de varios países, entre ellos la Argentina. Quiero recordar que ayer Carla Bisotti informó que se podrán combinar vacunas de Sputnik con Moderna y AstraZeneca. Vamos a escuchar la palabra de la ministra de Salud en conferencia de prensa.
Atento a lo que también venimos hablando, que agosto es el mes de las segundas dosis, la importancia que tiene completar los esquemas de vacunación en el marco del riesgo potencial que genera una circulación predominante de la variante Delta, es que estamos en condiciones de avanzar en el país, en las 24 jurisdicciones, para intercambiar diferentes vacunas, empezando, mientras sigamos construyendo evidencia con este estudio, por la posibilidad de intercambiar la vacuna Sputnik V con Moderna y con AstraZeneca. Son los que, digamos, tenemos información de seguridad e inmunogenicidad, tanto local como de otros países. Y también siguiendo la evidencia que ha publicado el Reino Unido, la vacuna de Astra con la vacuna Moderna es una posibilidad importante para poder agilizar y acelerar las segundas dosis, sobre todo en el mes de agosto. Esta posibilidad es una posibilidad que se le va a ofrecer a las personas que iniciaron sus esquemas de vacunación en forma voluntaria. Si hay alguien que prefiere esperar para completar su esquema homólogo, o sea, con la misma vacuna que inició, eso no es ningún inconveniente, se espera y se lo va a citar. Y, por supuesto, también, como cada vez que lo repetimos, tenemos un consenso basado en la evidencia científica, basado en el acuerdo federal, con la implementación a cargo de los planes estratégicos provinciales de cómo implementarlo, quién citar, cómo citarlos. Y otra parte del consenso importante es que se va a priorizar a las personas que tengan más tiempo desde que se inició el esquema y a las personas mayores de 50 años y con comorbilidades, que es la población objetivo priorizada a cubrir más rápidamente con esa segunda dosis, atento al riesgo, y por supuesto luego avanzar en ese sentido.
Ahí está la palabra de la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti. Reiteramos los estudios científicos realizados por los gobiernos nacional, porteño y bonaerense, habilitan la aplicación combinada con AstraZeneca o Moderna para completar la inmunización a aquellos que se dieron la primera inoculación con la Sputnik V. ¿Sí? A ello se suma la fabricación local de la vacuna rusa. La opción será voluntaria, se espera 1,5 millones de dosis producidas por el laboratorio Richmond, que van a salir la semana próxima, 1,5 millones de dosis. Y ahora se está hablando de la posibilidad de que salga un avión de Aerolíneas Argentinas en búsqueda de más lotes de vacuna Sputnik para el viernes a la madrugada o el sábado a la madrugada. Es una enorme noticia, gran noticia, y se afianza la estrategia de vacunación con la llegada de dosis de Sputnik V y Pfizer. Tres anuncios relevantes marcaron la agenda de ayer en la lucha contra el coronavirus. Sputnik, que está normalizando sus envíos del segundo componente. La primera dosis de Pfizer, o las primeras dosis de Pfizer que llegarán en septiembre. Y se aprobó la combinación, reiteramos, de vacunas entre varios laboratorios. Ahora vamos a la arena política nuevamente, al tema político. Habló la precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, quien sostuvo que la agenda de los problemas de la gente no está en boca de los principales opositores ni de los medios hegemónicos, y apuntó contra el diputado Fernando Iglesias por sus violentos dichos sobre las visitas de actrices a la Quinta de Olivos. La palabra de Victoria Tolosa Paz.
A ver, Giselle, no tengo dudas de que la Argentina no tolera más que los señores y diputados, ¿no?, enmarcándose en esta superioridad que cree Iglesias tener por ser hombre y diputado, pues la sociedad argentina no permite más, ese tipo de conductas, ¿no? Son realmente repudiables, y no dudaría, por supuesto, de ser parte del bloque de mujeres que le dicen en la cara, basta Iglesias. Creo de verdad que tenemos que tener, quienes intentamos representar a nuestra sociedad, tener, por supuesto, valores y principios y formas y conductas que hoy no pueden ser ni minimizadas, ni, bueno, lo dicen broma. La verdad que no, yo también soy parte de una camada de mujeres que nos hemos hecho un lugar a fuerza de seguir insistiendo, de sancionar leyes como las leyes de paridad, todas las leyes que sancionamos en materia de inclusión y de ampliación de derechos para las mujeres y las diversidades, tienen que ver con dejar atrás a esa Argentina. Lamentablemente sí. No es solamente Iglesias, es Iglesias.
Y a vos también te dijo cosas el diputado.
Es Waldo Wolf. A mí también, en un debate, como no puede sostener con la palabra y sin agravios y descalificativos, no puede sostener el debate con una mujer, lo que apela justamente es a descalificaciones. Yo lo viví en Caratopia, como tantísimas diputadas que lo han soportado en la Cámara. Pero creo de verdad, y acaba una solidaridad muy grande con Florencia Peña, porque de verdad creo que hay una carga, ¿no? Porque Florencia es una persona sumamente capaz en lo que hace, porque es una persona obviamente con una enorme convicción, y porque por supuesto no dudó en desenmascarar lo que han intentado hacer con ella, incluso con una fuerte emoción. Todo mi apoyo, toda mi solidaridad, porque Florencia no está sola, porque Florencia expresa en todo caso a una mujer que no está dispuesta a ser obviamente sometida por un patriarcado, en este caso Iglesias, Wolf y tantísimos, que creen obviamente que pueden señalarnos, que pueden además señalarnos y adjetivizar de manera negativa por un aspecto físico. Que deberíamos estar rebatiendo los temas de la Argentina. Iglesias tiene que decirnos cuál es su proyecto político. Si la agenda de Iglesias es la agenda de la timba, si cree en neoliberalismo, si cree en la teoría del derrame, si va a apostar las tasas de interés al 80% para que se terminen de destruir las pymes, si piensa de verdad en la persecución judicial como un mecanismo de callar a la oposición. Yo quiero ir al Parlamento Nacional a debatir la agenda de los problemas de los bonaerenses, que tienen que ver con cómo generamos más rápido puestos de trabajo, cómo el salario le gana a la inflación, ¿no? Hay otra agenda, y esta es la agenda del Frente de Todos.
Ahí está la palabra de Victoria Tolosa Paz, precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en primer término. En el Frente de Todos, contundente, Victoria, contundente y brillante, Victoria Tolosa Paz. Habló también el diputado nacional Rodolfo Taylade, quien busca también renovar su banca, criticó duramente al violento de Fernando Iglesias y pidió no caer en discusiones banales. Taylade declaró en diálogo con Encuentro Nacional que hace 6 meses denuncié a Iglesias por enriquecimiento ilícito, y la fiscal hasta el momento consideró que hay elementos suficientes para iniciar la investigación, declaró Taylade. Vamos a escucharlo.
Yo hace 6 meses, aproximadamente, hice una denuncia penal contra Fernando Iglesias por enriquecimiento ilícito. Por lo menos pedí que se investigara, y evidentemente la fiscalía consideró que había elementos para considerar sospechoso a Iglesias de enriquecimiento ilícito, y empezó una investigación. En estos meses he recibido innumerable cantidad de llamados telefónicos de gente que dice saber algo de la vida de Iglesias, y evidentemente no lo quiere mucha gente a este hombre. Y entre toda la información que me fue llegando, puntualmente seleccioné una que me parece la más verosímil, digamos. Me han dicho de todo de Iglesias, ¿no? Pero hay cosas que por ahí no me parecían relevantes, otras que pertenecían a la vida privada, pero esta sí, esta puntual por la que ustedes me llaman, me pareció sumamente representativa de la, digamos, de la personalidad y la figura de Iglesias. Se trata de dos transferencias que estamos pidiendo que sean verificadas y que a partir de ahí se profundice la investigación. Son dos transferencias que hace Iglesias a una cuenta en España. Por la información que tengo, la cuenta en la que recibe el dinero que envía Iglesias desde Argentina es de Fernando Iglesias, es decir, una cuenta en un banco español que pertenece a Fernando Iglesias. Fueron transferencias por una de $30,500 y la otra de alrededor de $18,000.
Ahí está la palabra del diputado nacional Rodolfo Taylade, con duras expresiones para con Fernando Iglesias, cuestionando duramente al violento de Fernando Iglesias. Ahora vamos a hablar del memorando con Irán. Habló el abogado defensor de Carlos Zanini, Mariano Fragueiro Frías. Recordemos que Zanini participó, el procurador del Tesoro de la Nación, participó de manera virtual de la segunda audiencia oral y pública en la causa por el memorando con Irán. Zanini expuso y tuvo una locución extraordinaria. Hubo una violación de las normas constitucionales. Dos jueces que frecuentaban visitas con el expresidente Macri le abrieron esta causa de manera fraudulenta y Zanini volvió a pedir que se declare nula la causa, dijo su abogado defensor Mariano Fragueiro Frías en diálogo con la radio pública.
Una pequeña introducción y después el doctor Zanini, bueno, habló. La verdad que recomiendo que lo escuchen porque fue una locución extraordinaria. Esto que parecía que no era nada, o sea, de las visitas de dos jueces de la casación que estaban excusados en intervenir en este tipo de causas vinculadas a el tema AMIA. Ellos se habían excusado. Estos dos jueces, empiezan a frecuentarse con el expresidente Macri y bueno, en un momento dado, violando absolutamente todos los precedentes judiciales, violando otros principios constitucionales como son la cosa juzgada, la doble persecución, reabrieron esa causa de una manera fraudulenta y es la que, y después se eligieron jueces, todos jueces que no eran los jueces naturales, y digamos, estaba todo contaminado. De todo eso fue lo que habló el doctor Zanini, bueno, y explicó por qué se debe declarar nula toda esta actuación, que es una actuación viciada, fraudulenta. Acá hubo una maniobra, una ingeniería, si me permite el término, una ingeniería judicial que desembocó en esto, que claramente es una afectación, ¿ya? Y es una afrenta a la República, ¿no es cierto?, lo que ha ocurrido.
Ahí está la palabra del abogado defensor de Carlos Zanini, el doctor Mariano Fragueiro Frías. Lo escuchaban muy bien, ¿eh? Mencionó lo que dijo Zanini. Justamente el procurador del Tesoro señalaba, sostenía que el armado de esta causa fue por lisa y llana voluntad de los que mandaron entre 2015 y 2019 al exponer en la segunda audiencia ante el Tribunal Oral Federal 8 que debe resolver si declara nula la investigación abierta por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Natalio Nisman. 5:27 de la mañana. Digo, sumado a todas estas declaraciones violentas, misóginas, de Fernando Iglesias, del bestial y salvaje Waldo Wolf, otros que salen a defenderlo de estos tipos como Babeluto y Lo Pérfido, otros delirantes, se sumó también, no digo que sea de Juntos por el Cambio, pero juega para ese lado, y juega para los medios dominantes, y es una protagonista escribiendo para uno de los medios dominantes, que desde hace un tiempo ha derrapado. No sorprende a veces ciertas declaraciones, porque ha derrapado una persona que se le dice intelectual, ¿no? O se la califica de intelectual. Y la que ha descarrilado hace tiempo, y cada vez se agrava más, en sus dichos inoportunos, dichos muy, muy hirientes, es justamente las expresiones de Beatriz Arlo, ¿no? Que ha demostrado, como dijo Daniel Filmus, una ignorancia enorme, porque Beatriz Arlo se sumó a las actitudes antipatria de esta candidata acólita de Bullrich, Ahmetshed, y llegó a decir Sarlo, Beatriz Sarlo, que las Malvinas es territorio británico. Y ella comentó que en algún momento viajó a Malvinas y que el paisaje de Malvinas, a Sarlo, le hacía recordar el sur de Escocia. Bueno, una barbaridad, un delirio de esta mujer que ha perdido, me parece, la razón, con todo respeto, ha perdido la razón, ha descarrilado, ha derrapado mal. Y naturalmente salió el secretario de Malvinas, Daniel Filmus, y excombatientes a criticar duramente a Sarlo. Las declaraciones de la ensayista Beatriz Sarlo, quien dijo que las Islas Malvinas son territorio británico, generaron un fuerte repudio de funcionarios y excombatientes. Demuestra una ignorancia enorme, porque no es un debate que uno pueda llegar a tener con un malvinero. Es con la Constitución Nacional. Señaló Daniel Filmus, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. 5:30 a.m. Por su parte, el director del Museo Malvinas, el querido amigo y compañero Edgardo Esteban, resaltó que sería bueno que Sarlo vaya al museo para que conozca los 500 años de historia que tiene nuestra causa. En tanto, el vicepresidente del Centro de Excombatientes de La Plata, Hugo Robert, destacó que los dichos de Sarlo van en línea de la precandidata porteña, Ahmetshed, Sabrina Ahmetshed, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el expresidente Macri. A través de la disposición transitoria primera, votada por unanimidad y propuesta por Raúl Ricardo Alfonsín, se establece que es irrenunciable el reclamo por Malvinas, aseguró Filmus en referencia al apartado constitucional sobre la soberanía argentina en las Islas Malvinas. Geológicamente, las Malvinas son un desprendimiento del territorio americano. Sarlo no habrá ido nunca a la Patagonia, porque no hay nada más parecido al paisaje patagónico que el paisaje de Malvinas, agregó el funcionario, respondiendo a los dichos de la escritora, quien había señalado que después de haber visitado las islas, que eran los más parecidos al sur de Escocia. El director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, Edgardo Esteban, también salió al cruce de los dichos de Sarlo. Lo que dijo es una barbaridad. Me parece que demuestra desconocimiento y banalidad sobre una causa que es muy importante para nuestro país. Sería muy bueno que vaya al museo para que entienda estos 500 años de historia, señaló Edgardo Esteban. Pero hasta la diplomacia inglesa refutó a Sarlo y a Ahmetshed por las Malvinas. Los archivos de Londres admiten la usurpación y la estrategia de no negociar. Reitero, hasta la diplomacia inglesa refutó a Beatriz Sarlo, a Fernando Iglesias y a Sabrina Ahmetshed por Malvinas. Los archivos del Foreign Office sobre la cuestión Malvinas permite constatar que los propios británicos no han tenido capacidad de hacer valer por la ley la ocupación de 1833. Los archivos de Londres admiten la usurpación en enero de 1833 y la estrategia de no negociar. Han refutado a la Sarlo y a esta delirante de Ahmetshed. Es decir, Sarlo también es una delirante, ha perdido el eje, ha perdido su norte, su sur, bueno, vaya a saber qué ha perdido Sarlo, pero realmente declaraciones poco felices de esta señora que se dice intelectual, Quizá tilinguería intelectual de Sarlo. La verdad, me provoca mucha tristeza las declaraciones poco felices de esta señora Sarlo. La verdad, mucha tristeza. No se puede ser tan antipatria. No se puede concebir, no se puede admitir tener que una persona como Sarlo tenga actitudes antipatria, como las Mechet. Son antipatrias, no hay nada que hacer. 5:33 de la mañana, vamos a cerrar el periodísticamente hablando el Diario Nacional con las palabras del diputado nacional por la provincia de Tucumán en el Frente de Todos, Pablo Yedlin, quien se refirió a la ley de biocombustibles. El legislador celebró la promulgación de la norma, a la que consideró muy importante para Tucumán. La gran mayoría de la caña de azúcar va a poder ir hacia el bioetanol, lo que va a provocar menos producción de azúcar y va a generar mejor precio. El diálogo de Yedlin con LRA 15 Nacional Tucumán, Mercedes Sosa.
Hoy, con esta ley a 10 y en realidad 15 años por delante, en donde tenemos garantizado una gran cantidad de compra de bioetanol para las naftas de toda la Argentina, entonces sabemos que la gran mayoría de la caña de azúcar va a poder ir tranquilamente dirigida hacia el bioetanol. Eso va a generar menos producción de azúcar y eso va a generar mejor precio y eso va a generar una economía mucho mejor para más de 200.000 tucumanos que en forma directa o indirecta viven de la caña de azúcar. Así que es una muy buena ley, es una muy buena ley para Tucumán, es una muy buena ley que tuvo mucha oposición en el Congreso, pero que, bueno, la verdad es que tenemos que decir, porque no todos los diputados tucumanos tampoco la acompañaron, pero bueno, hoy es una ley real y me parece que es importante que avance y que nos dé garantía de futuro a la provincia de Tucumán.
Temperatura en Córdoba no se actualizó todavía, 9:06 de las 4 de la mañana, el cielo despejado por si te estás levantando, máxima 25 grados, cielo parcialmente nublado, por la mañana hacia la tarde-noche, cielo algo nublado, En un ratito viene Lautaro Villamor con todos los deportes, con los Juegos Olímpicos, con lo que pasó ayer en el fútbol nacional. También en un rato llega el panorama nacional con Chelo Ayala, Mariana Gil Laborde y todo ese gran equipo de la radio pública. Vamos a La Plata, querida Sonia.
Por aquí tenemos muchísima niebla, A 300 metros apenas está reducida la visibilidad, 8 grados la temperatura, 6 grados una décima la sensación térmica y sobre la ciudad de Buenos Aires no dista demasiado la temperatura, 9.7 en este momento con 8 grados 4 décimas de sensación térmica. También hay niebla sobre Capital Federal y alrededores. Atención conductores, porque la visibilidad en este caso está reducida a apenas 900 metros.
900 metros, bueno, atenti con mucho cuidado, circulando con mucho cuidado. Muy bien, reiteramos el calendario de pago, Sonia, del ANSES.
Hoy jueves 5 de agosto se abonan pensiones no contributivas junto con el bono de 5.000 pesos a titulares previsionales. En este caso es el turno de quienes tengan documentos terminados en 6 y 7. Además, desde hoy y hasta el 10 de septiembre se pagan las asignaciones de pago único por matrimonio, adopción y nacimiento para todas las finalizaciones de documentos. Por último, en el marco del programa alimentario PAMI, ANSES va a estar abonando el pago extraordinario, equivalente al monto del bolsón de alimentos, para titulares de pensiones no contributivas que tengan documentos finalizados en 6 y 7.
Perfecto, 5:38, hay mensajes, querida Sonia.
Así es, Claudio, querido, buen día, amigos, compañeros de mis madrugadas de trabajo. Aquí hay niebla y hace mucho frío, me marca 4 grados el vehículo. Soy Marcelo de María Grande, provincia de Entre Ríos. El abrazo bien cálido a Marcelo entonces. Hola equipo de Nacional, aquí madrugando, acompañado por ustedes, como siempre, a través de nuestra querida LB4. Y de paso mangazo, ¿puede ser un piazolazo directo al corazón? Prometo resistir de pie y sin lagrimear, nos dice Pepe, el calecitero de San Rafael, provincia de Mendoza.
Por supuesto que va a haber piazola, siempre hay piazola en el Diario Nacional, por supuesto.
Un abrazo para Pepe entonces. Hola, soy Sergio Cainelli de Avellaneda, provincia de Santa Fe. Oyente fijo de todas las noches, un abrazo grande, saludos para todos. El abrazo entonces también para Sergio. Sonia Claudio, buen día Nacional, vamos Boca. Gracias, nos dice por la compañía Juan desde Comodoro Rivadavia. Y uno más, buenas madrugadas. Sonia Claudio y oyentes de Nacional los saluda como cada madrugada Oscar de Castelar.
Bueno, un abrazo a todos los compañeros, compañeras que se comunicaron con la radio pública. Momento musical, Sonia.
¿Qué te parece escuchar a esta dama, María Graña, Claudio?
Por favor, querida amiga, pero sí, una de las mejores, ¿sí?
Absolutamente,
una
de las mejores. Acuerdo. Sí, señor, una de las más lindas voces de nuestra música. La escuchamos en esta ocasión en un tango del año 1943 de Francisco Lomuto y José María Contursi. Sombras nada más.
Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después. Y sin embargo tus ojos azules, azul que tiene el cielo y el mar, viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí perdida en mi soledad. Sombras nada más acariciando mis manos, sombras nada más en el temblor de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo los pasajes más horrendos de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida, sombras nada más entre tu amor y mi amor. Qué breve fue tu presencia en mi hastío, qué tibias fueron tus manos, tu voz. Luciérnaga, llegó tu luz y disipó la sombra de mi rincón y me quedé como un duende temblando sin el azul de tus ojos de mar, que se han cerrado para mí sin ver que estoy aquí perdida en mi soledad. Sombras nada más acariciando mis manos, sombras nada más en el temblor de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo los pasajes más horrendos de este drama sin final.
El aire que nos une.
Pase lo que pase, Darío Villarruel. Lunes a viernes de 13 a 15.
Nacional. La radio pública. Nacional. Radio pluricultural.
Lengua mapuche o mapuzungún.
Kakeume compuche. Radio plurinacional. Cometri pantoñein compulamien. Willima pumeu. Buen nuevo ciclo. Hermanos del Cono Sur. Mapumu tallin puchem rumé. Ulmauculen. Nacional. Las cosas que nos unen.
Las cosas que nos unen. Un nuevo reconocimiento internacional para la radio pública argentina.
Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón.
Me gusta ser Diego, Pelusa, Maradona. Me gusta ser como soy.
Nuestro documental, Maradona, el último ídolo, es finalista del New York Festival's Radio Awards.
Es lo más lindo que te puede pasar como jugador de fútbol. Saber cuánto pesa la Copa del Mundo.
Con orgullo somos Nacional, la radio pública argentina.
¿Quiénes se tienen que vacunar contra la gripe? Personas de 65 años o más, personal de salud, embarazadas y puérperas, niñas y niños de 6 a 24 meses, personas de 2 a 64 años con problemas en su sistema inmunológico o enfermedades crónicas. La vacuna es gratuita en todos los vacunatorios del país. Más información en argentina.gov.ar/salud/vacunas/antigripal o al 0800-222-1002. Argentina Unida.
Para la oreja. Está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
Agenda Nacional. Títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Minutos apenas se nos separan de las 6 de la mañana. En un ratito, como siempre, estarán llegando el Chelo Ayala, Mariana Gil Laborde y todo el equipo del Panorama Nacional de Noticias para seguir informándonos, Claudio querido.
Exactamente, Sonia querida. Y bueno, yo no sé si lo dije, pero me parece que hubo un oyente que hizo mención. Quiero señalar, y me da mucha tristeza, ha muerto Jorge Sosa, un ícono de la cultura mendocina. Músico, periodista, figura consular. Jorge sufrió una descomposición en la vía pública y falleció horas más tarde en un hospital de la capital provincial. El periodista, escritor y músico Jorge Sosa, quien compartió autoría de muchos temas con Pocho Sosa, quien se desempeñaba en diversos medios de Mendoza y fue autor de reconocidas canciones folclóricas, murió ayer en el Hospital Central de la capital provincial, donde fue asistido luego de una descompensación cardíaca. La verdad, lamento muchísimo la muerte de este referente de la cultura mendocina, de 75 años, quien había nacido en Santa Fe, llegó a la provincia a mediados de la década de 60 y desde 1986 trabajó en radios y diarios de Mendoza. Además fue creador de famosos sketch en medios televisivos. El escritor, cantor, fue declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Mendoza, ganó 4 premios Martín Fierro del Interior y fue autor de reconocidas canciones como Tonada de Otoño, Marrón, Trabajos de la Viña, Cueca de los Menducos y Otoño en Mendoza, varias de ellas interpretadas por Mercedes Sosa. Grabó un total de 15 discos propios, Pocho, participó como invitado en numerosas grabaciones de cantores mendocinos y de reconocimiento nacional e internacional. Entre ellos se destacó su participación como invitado de Mercedes en el álbum Corazón Libre en el año 2005, con producción de Chango Farías Gómez, en el que había grabado Tonada de Otoño. Causó consternación el fallecimiento de Sosa en diferentes ámbitos y referentes de la provincia, como el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, quien decretó hoy un día de duelo provincial por la muerte del cantautor, músico, escritor, periodista, ícono de la literatura y exponente de nuestra cultura nacional. ¿Sí? Bueno, la verdad, mucha pena por la muerte de Jorge a la edad de 75 años. 5:48 de la madrugada, datos del tiempo a esta hora en Córdoba, nos dice que tenemos 9 grados, un décimo, bajó unas 4 décimas respecto a las 4, 9.1. Si te estás levantando, 74% la humedad, 973 la presión, HPA, viento del norte, el viento de los locos, a 3 kilómetros, cielo despejado, visibilidad normal, máxima 25, nos anticipa para las próximas horas cielo parcialmente nublado, hacia la tarde-noche algo nublado. ¿Cómo está en Buenos Aires y La Plata, Sonia? Contame.
Sobre la ciudad de Buenos Aires, el cielo está invisible, con niebla. Claudio, la visibilidad reducida a 900 metros apenas, 9 grados 7 décimas la temperatura, 8.4 la térmica, la humedad 96%, y se espera una máxima de 20 grados, hoy con cielo algo nublado. Por aquí, por La Plata, 8 grados la temperatura, 6 grados una décima la térmica, también con la visibilidad reducida por niebla.
Bueno, muchísimas gracias, querida Sonia. 5:49, y en respuesta a los delirios de algunos integrantes de la antipatria, les digo que por la vía diplomática seguiremos luchando por la soberanía de Malvinas, ¿eh? Las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Las Malvinas son argentinas. Lo vamos a decir siempre, si es posible todos los días. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas, y defenderemos la soberanía, por, aunque sea por año, por toda la vida, por la vía diplomática. La soberanía de Malvinas la vamos a defender. Las Malvinas son argentinas, para que te quede claro, ¿sí? Para que te quede claro. 5:50 de la mañana. Los saludo con mucho brío, con pasión nacional, abrazo nacional al querido Lautaro Villamor. Buen día, Lauta.
Buen día, Claudio. Qué lindo saludarte como cada día. Fíjate la magia de la radio. Perdón que me permita esto. Me pidió, tengo un mensaje acá de mi vecina, yo estoy en Ramos Mejía, provincia de Buenos
Aires.
Sí,
lo sabemos.
Y Susana, que es mi vecina, me dijo, por favor, decile a Claudio que es hermosa la música que pasa cada madrugada. Mi vecina de acá del cuarto, cuarto A, pues yo estoy en el cuarto B, así que me hago eco. Fíjate, está despierta y escuchándote como evidentemente siempre, pues me dijo, me habló general, ¿viste?
Hagamos ese agradecimiento extensivo a Sonia, que es la que pone ahí su mano, pone su talento para la selección musical, ¿eh? Así que grande, Sonia. Agradecimiento para Sonia que hoy, pero no sabés, sí. El repertorio que hemos brindado en el escenario del Diario Nacional desde que comenzamos hasta ahora. Brillante Sonia hoy en la elección, ¿eh? Brillante. Bueno, todos los días brillante, pero hoy particularmente,
siempre.
¿Eh? Hoy
es consensuado, siempre con Gastón, con Claudia, así que bueno, un beso grande para Susana del cuarto A, querido Lauti.
bueno, muchas gracias, gracias Claudio, gracias Sonia.
Un placer.
Muy bien, que hable la protagonista, como corresponde, que ella es la que pone la música, vamos todavía. 5:52, bueno, Lautaro, le mando un beso a Susana, sí, me olvidaba, yo también le voy a mandar un beso grande a Susana, que debe estar escuchando, ¿eh? Así que dale, Lautaro. Te escucho con lo de los Juegos Olímpicos, hay mucha ansiedad, a las 9 hay un evento muy importante, dígalo usted, maestro.
Bueno, vóley masculino, semifinales, Francia-Argentina, recordando, Claudio, que Rusia eliminó al último campeón olímpico, venció a Brasil, impresionante.
Claro.
Fue 25-23 en el set final, jugará por el oro, y Argentina, por supuesto, si hoy gana, se asegura una medalla. Y si pierde, bueno, podrá pelear por la de bronce, pero con toda la selección que viene de ganar la Italia. De hecho, bueno, lo seguimos aquí en el Diario Nacional. Será un partido, te digo, durísimo, está claro, pero está toda la expectativa puesta. Repito, a partir de las 9 de la mañana, una de las presencias que tiene hoy Argentina, sí. porque también está el pentatlón moderno, donde está Sergio Villamayor, que ahora la clasificación esgrima, es la presencia de hoy para la Argentina en los Juegos Olímpicos. Ya después mañana hablaremos porque van a estar las Leonas en un partido extraordinario que será a las 7 de la mañana, así que lo tendremos bien, bien presente en el diario.
Mañana a las 7 la final, así que voy a tener que quedarme clavado otra vez. Bueno, voy a tener que decirle a la compañera que me viene a ordenar la casa que venga a la mañana. Pues sí, sí me voy a ayer me quedé clavado con las Leonas, está claro, ¿no?
Sí, sí, oye,
me imagino. Le decía a Sonia que en el final del partido ya me estaba cayendo a pedazos. Por momentos cerraba mis ojos mientras escuchaba el relato por la TV pública, ¿no? Pero pude ver los goles de Noel Barrio, nuevo, ¿eh? Fenomenal Noel, ¿eh?
Sí, impresionante también, Zucchi en el arco.
Ah, me encantó. Sacó dos pelotas Belén Zucchi, impresionantes. Impresionante.
Sí. Tiene un par de individualidades, más allá de que el equipo en su conjunto es extraordinario. Hay un dato aparte concreto que es, digamos, habla por sí solo. De las últimas seis semifinales de Juegos Olímpicos, las Leonas estuvieron en cinco. Fíjate vos, Claudio.
¿Qué tal? Hoy le recordaba a Jorge, mientras hablábamos con Jorge, la alegría de Cachito Vidal, ¿no? Hoy lo llamaron por la tarde, lo vi en uno de los noticieros que yo habitúo, en horas de la tarde, y la felicidad que tenía Cachito Vidal, la admiración con el amor que habló sobre el equipo, sobre el Chapa también, ese respeto por el Chapa Retegui, qué lindo todo eso, ¿eh? Qué lindo.
El gran Sergio Vigil.
Cachito Vigil, yo que dije Vidal, Cachito Vigil, Sergio Cachito Vigil, perdón, Cachito Vigil. Cachito Vigil que fue el primer técnico que sacó campeona a las Leonas, ¿no?
Claro, brillante técnico
Cachito.
Sí, totalmente, un verdadero fenómeno que a mí me da la sensación ya trasciende la parte deportiva. Bueno, después durante mucho tiempo asesoró a diferentes instituciones porque... tiene los valores olímpicos, siempre has recordado, ¿te acordás en un partido que le dieron un gol al rival y él avisó que no valía? En fin,
sí.
Trascendió lo estrictamente deportivo, a mí me da la sensación, por todos los valores que inculcó, así que bueno, qué bueno, después voy a buscar las declaraciones que...
Pero te digo, feliz... Y conmovido, ¿no? Conmovido por el triunfo de las chicas, ¿no? Y te estoy hablando de declaraciones en horas de la tarde, es decir, ya se había relajado Cachito, pero cuando lo convocaron para hablar, habló con un amor, con una pasión por el deporte, y además un conocedor de estas lides, ¿no?
Totalmente. Bueno, tenemos que hablar de lo inevitable, Claudio.
Bueno, hay que hablar.
Está, sabe cómo,
a ver,
¿no?
Yo ayer escuchaba a algunos colegas tuyos a la noche, sí, en algún canal de televisión, diciendo de los merecimientos de River, de los goles que se perdió River, pero no los hizo.
Totalmente.
A ver, si River salió diciendo como siempre hay uno que dice, si River hubiese hecho el gol, otra sería la historia, pero no los hizo. Está bárbaro, me parece bárbaro. River juega, es más equipo que Boca. Todo lo que vos quieras, juega bien, pero con Huracán no jugó bien River.
No, para nada.
River jugó muy bien con Unión, jugó muy bien con Lanús, en la Fortaleza goleándolo, le ganó a Argentinos en la Paternal de manera contundente, pero digo, está bien, Boca hoy es un equipo en construcción, es lo que coincido con Russo, que es un equipo en construcción. Que Boca lo presionó muy bien a River, lo presionó muy bien en el primer tiempo, perdió un poco en el segundo. Ahí River tuvo, bueno, River se perdió un gol increíble, lo perdió no. Brian Romero, de manera increíble. Ahí está cuando decía, si hubiese hecho, bueno, no lo hizo. Digo, hay una realidad, River es un gran equipo, nadie lo duda, tiene un técnico, para mí, súper ganador, ya sabés lo que pienso de Gallardo. Pero, digo, así como Boca no le gana a River, River tampoco le gana a Boca, ¿eh?
Absoluto, y varias cuestiones. A mí también me da la sensación, Claudio, que los penales también hay que saber patearlos, porque, bueno, en el caso de Romero, que la pateó tan mal, le pegó tan mordido.
Claro.
Fíjate cómo juegan los nervios, cómo juega la cabeza. No es para no caerle a ningún jugador en particular, pero lo comentaba, yo estaba mirando el partido con un colega, Y la cara de Julián Álvarez antes de patear, yo le digo, este muchacho pobre, y fíjate que fue el primer penal que erró River, el claro, que atajó Rossi.
Claro, y lo atajó muy bien Rossi. Y el segundo lo tiró mal, Brian. No sé qué le habrá pasado a Brian para tirarlo tan mal. Ahora, el tema de los penales, yo te lo decía el otro día. Está bien, Boca, por ejemplo, si vos citás a Boca con el tema Mineiro, sí, lo jodieron con los dos goles, barra. Pero en los penales pateaste como el traste.
Total.
Entonces, hay una cosa que hay que ponerse bien firme, es cómo tirar los penales, porque puede pasar una definición como la de ayer. Entonces, así como a Boca le fue mal con el Mineiro, porque si Boca hubiese pateado bien los penales, nadie hablaba de los dos goles anulados a Boca,
Esta es la verdad. Y ayer Izquierdos lo definió bien.
Ayer Pavón... Izquierdos tiró como tenía que tirar un penal. Menos mal que no lo dejaron patear a Cardona. Yo decía, no lo dejen patear a Cardona.
Por la displicencia, ¿no? Porque canchelea.
Claro. Todo. Ramírez, lo fusiló Armani. Ramírez, Pavón, Rojo. Brillante. Bueno, así como el otro día pateó mal frente al Mineiro, Boca ayer fue brillante. Entonces, bueno, yo no hablo de merecimiento, digo... Ganó Boca porque tenía que ganar. Digo,
es que ayer lo decía, mira, ayer escuchaba la transmisión, Alejandro Apo, ayer cumplió 47 años en el relato.
Qué bárbaro,
En el comentario, quiero decir. Y ayer una de las cosas que decía es eso, es una verdad que cualquier futbolero o futbolera la sabe. Los goles no se hacen, no se merecen, los goles se hacen.
Claro, goles son amores, viejo.
Entonces, después, en el, y realmente, analizar lo que pudo haber sido, me parece que está bien para una mesa de café, pero no para el periodismo. Tenés que analizar lo que sucedió, porque
claro,
si no es un delirio cósmico.
Está bárbaro, es válido el comentario también de que te perdiste un gol y si hubiese hecho el gol... Bueno, si hubiese hecho el gol River, en una de esas Boca reaccionó y le empataba también, digo. Puede ser.
Sí.
Y si pudo pasar que River a partir de ahí ganase 3-0, qué sé yo. Pero no los hizo, a eso es lo que voy, no los hizo.
Si yo hubiese medido 1,90 m, jugaba al vóley, Claudio.
Y bueno, por eso digo, bueno.
Lo dejo, lo dejo.
Bueno, listo, listo. Nos tocó ganar a nosotros ahora, bueno, listo. Por supuesto que me dediqué a cargar a todos los que me volvieron loco en los últimos años. Ayer me di el gusto. No, a los que me respetan no los cargo, pero a los que me vinieron gastando desde el 18 acá... No los perdoné ayer, no los perdoné.
Ahora arréglese con el Chelo ahora.
No, con el Chelo está todo bien, con mi amigo Chelo está todo bien. Buen día, Chelo.